con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Historia de la CNT, Utopía Pragmática y Revolución, del que es autor Julián Vadillo, que será entrevistado por Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e investigador. ¿Qué opina usted del modelo de residencias de mayores que propone la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado el 1 de artículo se titula «Los alimentos ultraprocesados se asocian con más cáncer colorrectal y enfermedad cardíaca», que ha sido publicado en la agencia SINC y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Con Ojos de Mujer, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Loreto Urraca, autora de la novela Entre Hienas. En Activismo Laboral hablaremos del Sindicato de Barrio de Hortaleza. Tendremos como invitado a Óscar Fernández, integrante de este sindicato. En otras luces conoceremos las experiencias personales y universitarias de un grupo de jóvenes que serán entrevistados por Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en la educación secundaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Fruto Soriano.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución. Nuestro corresponsal en Madrid, Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, ha entrevistado al autor del libro.
Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, de Julián Vadillo Muñoz. Es una publicación de este año en la editorial Catarata. Se trata de una breve historia de la CNT, sindicato fundamental para entender la historia del movimiento obrero en España. Buenas tardes, Julián. Estamos encantados de tenerte en el programa para hablar de tu libro.
Encantado de estar con vosotros en este programa. Gracias por invitarme.
La primera pregunta puede parecer obvia porque se la hacemos a un historiador especializado en la investigación del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo. Pero como autor, ¿qué motivación hay detrás de emprender la escritura de una historia de la CNT?
Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, abordar la historia de la CNT poniendo atención a aspectos menos conocidos o menos trabajados y alejando su historia de los lugares comunes a los que siempre ha estado sometida. Un reto que en mi cabeza llevaba tiempo dando vueltas, pero que se ha plasmado gracias a la propuesta que la editorial Catarata me hizo a través de la propuesta del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. En realidad es que la historia de la CNT ha ocupado gran parte de mi vida investigadora y esto, digamos, es un resultado de esa investigación.
El subtítulo del libro, Utopía, Pragmatismo y Revolución, resume, a mi entender, muy bien el desarrollo que nos vamos a encontrar. Desde la prehistoria de la CNT, que sería la época de las utopías, pasando por el pragmatismo de la colaboración con fuerzas políticas progresistas y llegando hasta la puesta en práctica de la Revolución Libertaria de 1936. ¿Es así?
En parte es así, aunque el pragmatismo para mí es el leitmotiv de todo el libro. Todos los debates que se dieron desde los orígenes del movimiento obrero, el nacimiento de la CNT y su posterior desarrollo, están motivados por un pragmatismo, dependiendo del momento histórico que le tocó vivir. La utopía o el idealismo es otro elemento presente, no por una cuestión peyorativa, sino como la meta a alcanzar y lo que motivaba un movimiento. Y la revolución es evidente que se plasma en las conquistas sociales y laborales que la CNT realizó a lo largo de su existencia, pero sobre todo el papel protagonista que la misma tuvo a partir de 1936 en el aspecto económico y social.
En la primera parte del libro haces un detallado recorrido por lo que se considera el contexto ideológico y sindical que sirve de embrión al nacimiento en 1910 de la CNT. Uno puede pensar que Bakunin aparecerá en varias páginas, pero no es así, apenas se le menciona. Las influencias para llegar a la creación de la CNT las encontramos más en hechos como la Carta de Amiens en 1906.
Bakunin es importante para entender el nacimiento del núcleo fundador de la AIT en España en 1869, pero si nos atenemos a los escritos de los primeros internacionalistas, el bakuninismo era más una bandera del antiautoritarismo que sí compartían que una aplicación práctica como tal. El movimiento obrero de carácter libertario crece y se hace a sí mismo con influencias, desde luego, pero con una autoctonidad bastante importante. El caso del sindicalismo revolucionario francés es fundamental porque siempre se hace referencia a él, pero nunca lo abordamos para ver en qué grado influye en la fundación de la CNT. Es un debate abierto en las interpretaciones del movimiento obrero, pero desde luego la estructura de solidaridad obrera primero y de la CNT después bebe indirectamente de las teorías y prácticas de Fernand Pelloutier, Émile Pouchet, Georges Yvetot, etcétera, y otros. Otra cuestión es que con el paso del tiempo y toda la trayectoria obrerista, la CNT fue superando ese primitivo sindicalismo revolucionario y lo fue matizando y fusionando con el anarquismo para dar lugar al modelo anarcosindicalista ya a finales de la década de 1910.
Una de las aportaciones del libro es hablar de la CNT como una fuerza pragmática en muchas ocasiones de la historia contemporánea española. Me gustaría que nos explicaras en qué se fundamenta ese pragmatismo.
Cuando hace muchos años comencé a interesarme por la historia de la CNT, había una cosa que me llamaba la atención. Muchas lecturas que se hacían de ella la ponían como una organización sindical fuera de la realidad y cuyas prácticas sindicales eran estrambóticas, típicas de una clase obrera atrasada. Se contraponía un movimiento obrero bueno, representado por el socialismo y en alguna medida por el comunismo, frente a uno malo, donde estaban los libertarios. Sin embargo, esa posición simplista no encajaba con la fuerza e influencia que tuvo la CNT. Algo fallaba en esas lecturas. Por eso, al analizar los documentos de primera mano y las actuaciones de la organización sindical, nos damos cuenta que era un organismo muy enraizado en su momento, que daba una lectura a su entorno y que adecuaba sus estructuras a las circunstancias. Esas lecturas que daba, sin olvidar nunca sus propósitos revolucionarios, es el pragmatismo que la convirtió en el sindicato mayoritario e incluso hegemónico en algunas zonas.
Otro de los aciertos del libro, en mi opinión, es que no sigues una estricta línea de sucesos históricos donde el anarcosindicalismo haya sido el protagonista. Enfocas muchas partes de tu trabajo a, digamos, la intrahistoria del sindicato, a aspectos menos conocidos de la CNT como los constantes y profundos debates organizativos. ¿No contribuye eso a significar el tópico de que el anarquismo es imposible de organizar?
Uno de los lugares comunes es, precisamente, decir que la CNT es un elemento antiorganización y que los anarquistas eran caóticos en sus estructuras, y nada más lejos de la realidad. Desde el origen de la Internacional es la organización lo que lleva a los debates y empeños de los militantes obreros. Si repasamos la prensa, la documentación, los debates, las memorias, etcétera, te das cuenta que la obsesión era una organización, era la organización como tal. Y cuando cristalizó en la CNT el debate era perfeccionarlo y adaptarlo, cómo esa organización se iba a adaptar a la realidad del momento. A los periodos de ilegalidad, ilegalidad, a los entornos artesanales, industriales o agrarios, etcétera. Es otro de los ejemplos del pragmatismo de la CNT. Sin organización, estimaban que no conseguirían nada. Además, siguiendo a Rico Malatesta, muy leído y apreciado por los anarquistas españoles, la constante adecuación de medios y fines, la propia organización era ya la base de la futura sociedad revolucionaria, con lo cual radica también ahí otro de los elementos fundamentales de la CNT.
Existe una leyenda negra contra el anarcosindicalismo representado más en la CNT, comenzada a finales del siglo XIX con la Asociación de Terrorismo y Anarquismo, y agravada con mucha historiografía de la Guerra Civil que hace de los anarquistas los peores villanos que llegaron a fragmentar la izquierda española. En tu libro, otro de sus interesantes aportaciones, cuestionas y rebates esa mala imagen. ¿Crees que sigue perdurando en las nuevas generaciones?
Si analizamos cualquier libro de texto de secundaria o incluso manuales universitarios, nos damos cuenta que la asimilación de anarquismo y violencia es constante. Se hace referencia permanente a la historia del movimiento libertario para vincularla al entorno violento y al terrorismo. Desde luego que el anarquismo y la CNT van a ejercer la violencia política, como lo hicieran todas y cada una de las organizaciones del momento histórico que analiza el libro, pero cuando nos detenemos en el momento histórico que hemos analizado, comprobamos que fue mucho más agresiva la violencia estructural del Estado y de las organizaciones que pivotaron alrededor de él. Eso en los años del pistolerismo o inclusive en los de la Segunda República, tal y como yo demuestro en el libro o también siguiendo a otros historiadores que como González Calleja ven en esa violencia estructural la que más víctimas se cobra, en ocasiones, como en el periodo republicano, por el exceso y la arbitrariedad de las fuerzas del orden público no depuradas y de claros tintes reaccionarios que tenían el movimiento obrero como su principal enemigo. O de fuerzas civiles armadas, como fue el Somatén o los grupos paramilitares y terroristas del entorno del fascismo. Sin embargo, se ha sobredimensionado las actuaciones de los grupos de acción o de los grupos de defensa confederal. Mientras esto se trabaja y se expone de forma deficiente, se obvian cuestiones como que la acción directa no es una acción violenta, sino lo contrario a la acción delegada, que puede venir acompañada o no de episodios de violencia física, o que se obvie la contribución de la CNT para la conquista de los derechos laborales, como la jornada de las 8 horas de trabajo, desgajando a la central sindical de su hábitat natural, del movimiento obrero, para insertarla en otros donde es completamente ajena. Es algo complejo, pero que merece la pena analizar.
Para acabar, Julián, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Como es lógico, una historia de la CNT no se puede comprimir en un solo volumen y tengo la idea de poder coordinar una obra coral que analice la historia de la CNT en varios volúmenes. A medio plazo tengo ya encima de la mesa varios proyectos que tendrán que analizar mis editores, así como artículos y conferencias que habrá que trabajar en los próximos meses. Todo relacionado, evidentemente, con la historia del movimiento obrero.
Historia de la CNT, utopía, pragmatismo y revolución de los libros de la Catarata, 2019, por Julián Vadillo Muñoz, profesor e historiador, doctor en historia por la Complutense de Madrid y escritor de artículos y libros sobre la historia del movimiento obrero. Gracias por hablarnos de tu libro en Claro de Luna.
Muchísimas gracias por invitarme al programa y por darme voz para participar y presentar este libro sobre la historia de la CNT.
Este mismo cariño, al despertarme y mirar todo lo que he vivido.
El pasado 17 de septiembre, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias convocó una manifestación en Madrid con el lema «Otro modelo de residencias es posible». Este modelo propuesto debe ser público, de calidad, con financiación suficiente, con personal adecuado y formado y un precio ajustado a la cuantía de las pensiones. En Pregunta a pie de calle hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Reí, lloré y también oculté mis heridas. Y lo resumo con esta canción de mi vida.
Bueno, me parece muy bien. Me parece que es lo correcto, que los mayores necesitan su atención, que sea profesional y que todo el mundo pueda acceder a ello. En cuanto a la situación del COVID, en la residencia de mayores no se les haya permitido esa hospitalización o esa atención, lógicamente está mal. Debería haber mucho más, un servicio público mucho mayor, más profesional, con más cantidad de trabajadores, mejores condiciones. En cuanto a la fiscalía y lo que está haciendo la actuación del gobierno, es una actuación pésima en muchas cosas.
Bien, porque también tiene derecho la gente mayor a una vejez como Dios manda. Residencias, no sé, pero lo que empiezan a faltar son las pensiones. Entonces la gente no sabe qué hacer con ellos y los manda a la residencia. Que al final, si hay tantos mayores y tan pocos jóvenes, pues al final habrán problemas con las pensiones. Yo creo que el problema es que muchas veces las familias no pueden acarrear con los problemas que esto causa. O pueden acarrear con ellas, pero no les apetece. Quiero decir, resulta más fácil enviarlos a una residencia. Y eso es un problema, porque ¿cómo va a estar mejor la persona en una residencia con gente que no conoce o en su casa con sus familiares? Pero es más cómodo enviarlos a la residencia. Por muy bien que esté la residencia, una persona mayor siempre va a estar mejor con su familia. Yo no me veo con familia en un futuro, así que probablemente acabe en una residencia y espero que esté en buenas condiciones, con buen personal, con unas enfermeras que se preocupen por los pacientes, no como algunas que salen en las noticias, que hacen su trabajo y enseguida quieren irse a su casa y no se preocupan tanto por los pacientes. No pensamos mucho en ese tema porque es como, bueno, ya vendrá. Pero claro, es un tema que sí o sí va a llegar y hay que preocuparse, hay que pensar. ¿Dónde podremos estar dentro de 40 años, 50? ¿Qué haremos con nuestra vida? A mí me gustaría tener una vejez en condiciones y tranquila.
Me parece un modelo justo y necesario. Porque alguien que no tiene dinero tiene el derecho de tener una residencia digna para él, porque ha trabajado durante toda su vida y por lo tanto se le debe corresponder al esfuerzo que ha hecho durante toda su vida. Siempre es el mismo problema, o sea, el negocio prima sobre la solidaridad entre las personas. Hay que corregirlo, evidentemente. Los políticos deberían darse un poco cuenta de que no se puede jugar con tanta gente, pero de momento esperemos que poco a poco, si no de golpe porque es imposible, se vayan dando cuenta que la vida es larga y que ellos también van a llegar a viejos. Están por conservar los asientos, por conservar su puesto de trabajo, y esto es más que bien molesto, aunque a la larga lo pagarán. Lo que no puede ser es que haya 400.000 personas previstas ya para que vayan a comer a comedores sociales. Lo que no puede ser es que mientras a todos nos ha subido un 35% la inflación, a las grandes fortunas se les quiera quitar. O sea, es incongruente, es imposible. Esto no se puede defender. O sea, lo pueden defender los que defienden el absurdo, no. Para ellos no es el absurdo porque están en su posición, no quieren bajar de ella. Pero antes o después lo pagarán, yo estoy convencido. No son de izquierdas, no están haciendo una política de izquierdas, están contemporizando con la derecha, tienen mucho miedo a aclararse, a defender lo que estén convencidos, porque yo estoy convencido que en el fondo ellos sí que están convencidos de que hay que hacerlo mejor, de que lo están haciendo mal. Yo creo que todo es cuestión de tiempo, pero se les está acabando el tiempo. El negocio es el negocio. Si el negocio consiste en tapar las mentiras, los embrollos y los líos, pero esto da dinero, pues seguimos tapándolo. La primera pregunta es ¿por qué no hay más públicas? Pues sí, ¿por qué no hay más? Debería haber más residencias públicas donde tuvieran una atención normal, o sea, como personas, solamente eso. Las manifestaciones sí que son importantes, pero creo que lo más importante es la conciencia de los políticos que salgan a la calle, que pregunten, que oigan este programa, no sé si se va a oír o no, pero me imagino que todas las entrevistas que está haciendo pues estará recibiendo más o menos las mismas respuestas. ¿Por qué no se hacen más programas o entrevistas como esta, en la que se detectan los problemas? ¿Y por qué no van los políticos a la calle y preguntan? Pero preguntan no al círculo que le está haciendo la ola, sino preguntan a las personas que no esperan esa pregunta, para que la respuesta sea cierta, sea real la respuesta.
A mí me parece en cierta medida proporcional. Sí que es verdad que ha sido en función de las personas que hay, también que se ajuste la cantidad de personal y de lo que se pueden permitir cada uno con sus pensiones, lo que han ganado de por vida. No conozco muchas residencias públicas, privadas sí, y sí que tengo entendido que es verdad que los precios, hay algunos que están bastante por los cielos. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos que prefieren estar con su familia más cercano, se sienten así, y es verdad que hay otros que les da una seguridad de que haya una persona que les cuide, que se encargue y que sepa que van a estar allí con ellos, sobre todo mucha gente cuando tiene a lo mejor un problema familiar. Lo que yo conozco de cultura ha sido de cuidar a la persona mayor y la familia, no intentar desprenderse, pero siempre hay algunas excepciones que dependen de cada familia. Todos somos ciudadanos, estamos en una residencia, la edad que tengamos, y deberíamos tener al menos los mismos derechos. En cuanto a una salud pública, da igual si tienes COVID o no, estés en una residencia o no, deberías de tener tus propios derechos de salud, sobre todo que el gobierno sí que debería de apoyar a este grupo de mayores. Es importante, y más en España ahora, que gran parte de la población pertenece a una edad adulta, una edad mayor, y es la tendencia que se observa dentro de la ciudadanía. Entonces yo creo que es importante mantener a los mayores, que los cuide el gobierno.
Las residencias públicas no deberían ser concesiones concertadas, sino deberían ser gestionadas por los propios ayuntamientos o autonomías, porque llevando las gestiones a entes privados lo que están haciendo es una mala gestión de los bienes públicos. Que los ancianos puedan llevar una vida cómoda, como si estuvieran en su casa, de la mejor forma posible. La presidencia de Madrid, como sabemos, el Partido Popular solo piensa en el dinero y no piensa en el interés de los ciudadanos. Es una realidad absoluta. Sobre todo en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades también hay muchos casos, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid se ve un gran caso de, en las residencias públicas, una gran desatención de los ancianos, porque como sabemos, muchas de estas residencias se llevan por gestiones privadas, pero suministradas por las entidades públicas. Como el objetivo no es hacer dinero, cuanto menos atención tengan, será mejor para la autonomía. Las residencias de ancianos tienen que ser público total, pero unos entes públicos que sean de calidad y totalmente gratuitos. No sea de concesiones a empresas privadas, sino que sea la propia autonomía, el propio gobierno que las lleve.
Es una propuesta que tiene sentido. Es el típico ejemplo de que algo puede ser público, sea en la sanidad, como es en este caso, como en la educación. No hace falta que sea un negocio privado. Lo básico es que algo lo haga el Estado para que sea lo que llamamos un bien público, un servicio público. Luego ya discutiremos si se hace bien, regular o fatal, pero al menos que las cosas cosas sean públicas tiene sentido, porque si no siempre va a ocurrir, no sé quién ha hablado con su colega o con su primo y ellos hacen el negocio y ya está, que es lo que nos pasa siempre. Yo precisamente hace poco a un colega, hablando con un amigo, le decía, o sea, es que la decepción no puede ser máxima. Si te fijas, no está mal que haya un gobierno de izquierdas, no está mal que sea un gobierno de coalición de partidos de izquierdas, que no había pasado antes, pero si te fijas son todo palabras. Las palabras son muy bonitas. Pero tú fíjate, ¿quiénes son los que tienen el poder y tienen el dinero hoy? En España y hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, las mismas empresas, los mismos bancos, pues todos están contentos y ale, y muy de izquierdas. Si yo tengo un colega que se llama Juan, por decir un ejemplo, y Juan te paga una comisión a ti y otra a mí, porque su negocio vaya bien, entonces todo debe ir a su negocio. Nos da igual lo que te ocurra a ti y da igual lo que te convenga. Tú vas a parar a su negocio. Entonces, si en ese negocio es la sanidad privada, pues da igual que a ti para tu salud te convenga ir al hospital público. Vamos con mi amigo Juan, que te va a dar comisión a ti, me va a dar comisión a mí, lo demás da igual. Pues yo me lo explico así. O sea, en la situación que hay ahora, es lógico que se haga negocio con todo. Pero yo la verdad es que veo que ese es uno de los problemas, yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta, de nuestra sociedad. O sea, ¿cómo es que la gente ni siquiera tiene vínculos, no ya con las personas cercanas, tus amigos o tus amigas, ni siquiera tu familia? Y abandonan a la gente cuando se hacen mayores. Yo creo que eso es algo muy triste nuestro. O sea, que toda la gente deberíamos valorar eso. Y lo lógico es que tú cuides de las personas cercanas, tanto familiares como amistades. Yo eso es lo que lo veo como lo lógico. Lo que vaya a ocurrir, no lo sé, es difícil de decir. Espero que la gente cuide más de sus personas cercanas. ¿Que habrá gente que no lo quiera hacer? Sí. ¿Que lo que hace la gente es desear que el Estado le ponga una residencia o una empresa? Sí, a mí me parece muy triste. Yo creo que tu padre y tu madre te han cuidado, pues cuídales.
De momento no he visto este modelo, porque si conocía un poquito el modelo, podría leerlo un poco para saber lo que podría comentar. Ese también sería importante o interesante. En Senegal las mayores no están en residencias, están con las familiares siempre viviendo. Nosotros, desde el punto de vista tradicional o cultural, no estamos de acuerdo con la residencia de las personas mayores. Le respetan, le ayudan, no hay que llevar a nadie a residencia ni nada, estarán con la gente, están todos los días entendidos, apoyados, acompañados en todos los momentos. El gobierno de Senegal no da ningún apoyo, ninguna ayuda para que las familiares se resilien a sus personas mayores, nada. Este depende de la familia, de sus posibilidades que tiene la familia devolver lo que han hecho las personas mayores a nosotros. Segurísimo que habrá posibilidades que en la familia alguien pueda tener apoyo económico, otros pueden tener apoyo psicológico, algunos pueden tener apoyo solidario y así se juntan todas las cosas para apoyar mutuamente. No quiero decir cosas que podría agredir a alguien o a personas, pero yo no veo que las personas mayores se tienen que llevar a residencias. Como lo he vivido en Senegal, yo pienso que es una cosa muy duro por las personas mayores. Allá, si una persona tiene una invalidez, estará en la familia, no estará tirada, no estará llevada a ningún lado, estará siempre con la familia. Todo viene del respeto de las personas mayores, todo. Hay que respetar a las personas mayores. En cualquier momento tú la puedes ayudar a sus necesidades.
Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas.
Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida. Y otras seguro en las pruebas más duras vividas.
La canción de mi vida, yo la canto contigo. Para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido.
El escrito seleccionado de la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Los alimentos ultraprocesados se asocian con más cáncer colorrectal y enfermedad cardíaca, que ha sido publicado en la agencia SINC, Agencia de Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así.
No es la primera vez que se describe una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados, elaborados principalmente con ingredientes industriales, y diversos daños a la salud. Dos estudios publicados esta semana en la revista British Medical Journal continúan en esta línea y alertan de su riesgo. La primera investigación, un trabajo observacional realizado en Estados Unidos, ha encontrado que en hombres el consumo de altas tasas de esos alimentos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. La investigación ha incluido a más de 200.000 participantes, que fueron seguidos durante casi tres décadas. Los autores, investigadores de la Universidad Tufts y la de Harvard, ambas en Boston, Estados Unidos, han observado que el riesgo de desarrollar este tipo de tumor era un 29% mayor en los hombres que consumían comidas y bebidas altamente procesadas en grandes cantidades, comparado con los que las utilizaban menos. En mujeres, en cambio, no se ha encontrado la misma tendencia. El cáncer tarda años o incluso décadas en desarrollarse, por lo tanto, se necesita mucho tiempo para ver un posible efecto del consumo de alimentos ultraprocesados sobre su aparición, explica Min-Yang Son, coautor senior y profesor en Harvard. Por eso, es importante realizar seguimientos a largo plazo, añade. Las carnes procesadas son un fuerte factor de riesgo para esta enfermedad. Además, los alimentos elaborados principalmente con ingredientes industriales tienen un alto contenido de azúcares añadidos y bajas cantidades de fibra, lo que contribuye al aumento de peso y al riesgo de desarrollar obesidad, un factor de riesgo establecido para el cáncer colorrectal. Cuenta Lu Wan, primera autora del estudio e investigadora en la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición en Tufts. Los resultados revelaron diferencias en las formas en que hombres y mujeres consumen alimentos altamente procesados y el posible riesgo de cáncer asociado. Entre los participantes, más de 206.000, el equipo de investigación documentó 1.294 casos de tumor colorrectal entre los hombres y 1.922 entre las mujeres. El equipo encontró que la asociación más fuerte entre la neoplasia y los alimentos ultraprocesados observada en los hombres provenía de los productos listos para comer a base de carne, pollo o pescado. Estos incluyen algunas carnes procesadas como salchichas, tocino, jamón y pasteles de pescado, lo cual es consistente con nuestra hipótesis, afirma Wang. Además, los investigadores observaron que también un mayor consumo de bebidas azucaradas, como refrescos o zumos de frutas industriales, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en los hombres. En general, no hubo evidencia de una relación entre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de cáncer colorrectal entre las mujeres. Aún no está claro el motivo de esta discrepancia, pero es posible que la composición de los alimentos consumidos por hombres y por mujeres sea diferente, cuenta Bang A Sink. Se necesitarán más estudios para determinar si existe realmente una diferencia debido al sexo o si la falta de asociación entre el cáncer colorrectal y el consumo de estos alimentos registrada en mujeres es debida a otros posibles factores, añade Song. El segundo trabajo, basado en datos sobre hábitos alimenticios e información de la salud de 22.895 italianos, con una edad media de 55 años y el 48% hombres, entre 2005 y 2019, muestra que aquellos individuos con una dieta que contara con más alimentos procesados tenía un 19% más de riesgo de muerte por cualquier causa y hasta un 32% más de riesgo de fallecimiento por enfermedad cardiovascular que los que comían de una forma más sana. Los autores de los dos nuevos trabajos consideran que, dadas todas las pruebas acumuladas ya sobre sus efectos nocivos, deberían implantarse medidas para limitar el consumo de ciertos tipos de ultraprocesados, promover dietas más sanas y reformular las recomendaciones alimenticias, prestando más atención al nivel de procesado. El procesamiento químico de los alimentos puede ayudar a prolongar su vida útil, explica Zhang, pero muchas comidas y bebidas elaboradas con ingredientes industriales son menos saludables que sus alternativas no procesadas, añade. Necesitamos concienciar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo en grandes cantidades de alimentos poco saludables y hacer que sea más fácil elegir opciones más sanas, advierte la epidemióloga. Los autores esperan que estos datos contribuyan a favorecer cambios en las recomendaciones y regulaciones dietéticas. Sin embargo, una transformación a largo plazo requerirá un enfoque de varios pasos, dice Wang. Es importante seguir estudiando el vínculo entre esas enfermedades y la dieta, así como las posibles intervenciones que podrían ayudar a mejorar los hábitos dietéticos en la población general, concluye.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los alimentos ultraprocesados se asocian con más cáncer colorrectal y enfermedad cardíaca», que ha sido publicado en la agencia SINC, Agencia de Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La represión franquista contra los republicanos españoles no tuvo lugar solamente en España, sino que se extendió a países como Francia, y además en colaboración con otras policías y regímenes. En el espacio Con ojos de mujer, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a la autora de la novela Entre hienas, cuyo personaje principal es un policía franquista destinado en Francia, abuelo de la escritora.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Con ojos de mujer. Terminada la guerra civil, el régimen franquista se lanzó a la caza de los políticos más relevantes de la República, exiliados en Francia. Para eso destinó a agentes cuya misión era localizarlos y obtener, una vez ocupada Francia, de las autoridades alemanas, es decir, de la Gestapo y del gobierno de Vichy, la colaboración para detenerlos y extraditarlos a España. De este tema vamos a hablar con Loreto Urraca, autora de la novela que yo puedo calificar de biográfica, Entre hienas, que narra las actividades del agente franquista Pedro Urraca, responsable, entre otras acciones, del arresto y extradición de Luis Companys. Buenas tardes, Loreto.
Hola, muy buenas tardes.
Esta novela se centra en la actividad en Francia de Pedro Urraca, pero ¿quién era ese personaje?
Pedro Urraca Rendueles era un agente de policía franquista. Y a partir de noviembre de 1939 le destinaron a la embajada española en Francia y su cometido era específicamente localizar, vigilar, perseguir y capturar a los dirigentes políticos de la República que se habían exiliado en Francia tras la guerra. Pasada la guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a muerte en Francia por colaboracionismo con los nazis y en ese momento cambia su nombre, elimina el Urraca y, como Pedro Rendueles, termina trabajando con las mismas funciones de perseguir, pero en este caso desde la Embajada Española en Bélgica y a los comunistas españoles que estaban allí exiliados o que escapaban de España, y estas funciones las realizó hasta el año 1982.
¿Qué te llevó a escribir la historia de este personaje?
Lo que me llevó a escribir esta historia fue que por la prensa descubrí que era mi abuelo y aquello me sublevó. Sentí vergüenza porque cuando leí aquel artículo veía todas las injusticias que había cometido y además sentí rabia porque teniendo este apellido, que es tan poco frecuente y tan fácil de recordar, yo intuí que se podría hacer una relación entre él y yo misma, que aunque tengamos ese lazo de consanguinidad, puesto que es indudable que es mi abuelo, pero yo no tengo nada que ver con él. Y eso fue lo que me lanzó a desafiliarme, a rechazarle de una forma pública, para limpiarme un poco de tanta infamia. Primero tuve que hacer una investigación para cerciorarme de que realmente todas las acusaciones que se vertían contra él eran ciertas. Y cuando ya pues supe muchísimo más sobre él, puesto que para mí era totalmente desconocido, quise divulgarlo. Entonces la primera idea fue abrir una página web que se llama pedrourraca.info, sigue en funcionamiento. En esta página web hay un cuadro Excel con todos los nombres de las personas que él citaba en los informes que enviaba a la Dirección General de Seguridad. No pude reproducir todos los informes porque el archivo no me lo permitió, solamente algunos, pero por lo menos con ese cuadro, si alguien está interesado en saber si un familiar, por ejemplo, o alguien conocido fue perseguido, le aparecen en una fecha, se pueden poner en contacto conmigo y yo simplemente convierto en un PDF esos informes y los envío. Pero leyendo todos aquellos informes y leyendo un poco más sobre la época y sobre todos aquellos personajes y también sobre el exilio como tal, yo decidí que con aquella página web no iba a llegar muy lejos, yo quería alcanzar un público un poco más amplio y eso fue lo que me impulsó a escribir la novela Entre Hienas. Es una novela histórica, puesto que los personajes son todos reales, pero además quería introducir algo que descubrí en esta investigación y es de qué manera esta persecución policial de un franquista hacia los exiliados pudo incluso alcanzar a la resistencia francesa.
Volviendo sobre la novela, podríamos dividirlo en dos historias paralelas, la de Pedro Urraca y otra protagonista de la novela, que es Antoanine Sachs. ¿Quién nos puede decir de la contraposición de estos dos personajes? ¿Quién es Antoanine Sachs?
La historia de Pedro Urraca extiende la Guerra Civil Española a lo que es el territorio francés y además en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero Pedro Urraca se cruza en la vida de una pintora francesa, Antoinette de Sage, que era una mujer para su época realmente rompedora, una mujer muy moderna, independiente, muy comprometida desde un punto de vista político. Pero Antoinette era judía, lo que le hace que fuera muy vulnerable, especialmente a partir de 1942. Pero además es que Antoinette de Sage era amante del líder de la resistencia, de Jean Moulin. Y ahí es en donde se cruzan las vidas de estos tres personajes.
Estas historias se cruzan en el tiempo, pero divergen en su vertiente existencialista y moral. Pedro Urraca es un represor, Antoinette Sachs, una mujer implicada por la lucha por la libertad. ¿Cómo chocaron estas dos personalidades?
Efectivamente, Pedro Urraca y Antoinette Sachs son totalmente antagónicos en su actitud ante la vida, también en las circunstancias que les tocó vivir a cada uno, también en su ética personal. Pedro Urraca, no solamente como personaje de novela, sino realmente como persona real, encarna lo que fue la imposición del nuevo orden fascista que traían los nazis. Como persona era frío y distante, no solamente porque los pocos años que yo le conocí así le percibo, sino en sus propios escritos se nota esa frialdad y ese distanciamiento que quiere mantener con todo lo que le rodea otros miembros de su propia familia. Sin embargo, Antoinette de Sars, pues es todo lo contrario, representa la libertad con L mayúscula, no solamente la libertad de expresión y de cómo enfrentarse a la vida, pero también encarna pues el respeto al otro, el compromiso con causas justas. En la novela no solamente está esta pareja de antagónicos, de Pedro Urraca y de Antoinette de Sars, sino que la propia mujer de Pedro Urraca, Hélène, es también antagónica respecto a Jean Moulin. Hélène Urraca, o Hélène Cornet, que era su apellido de soltera, también demostró en vida ser una persona codiciosa, envidiosa, y supo aprovecharse de su situación privilegiada respecto a otros para sacar partido en todo momento. En cambio, Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, para mí lo que le caracteriza es la entrega a su ideal y la defensa a ultranza de sus compañeros, lo que le llevó pues a las peores consecuencias. Y hay alguna que otra pareja más también de antagónicos. Digamos que esos cuatro personajes son los principales de la novela.
Centrándonos en el personaje de Pedro Urraca, ¿qué papel jugaba en Francia? ¿Qué actividades tenía concretamente?
Como ya he dicho, Pedro Urraca era un policía franquista. Lo que poca gente sabe es que desde julio de 1938 había un acuerdo firmado entre la Dirección General de Seguridad y la Gestapo. Por ese acuerdo, estos dos servicios de policía se comprometían mutuamente a intercambiarse información, a detener, incluso si fuera en el extranjero, ni siquiera tenía que ser o en Alemania o en España, y a entregarse de forma inmediata y sin absolutamente ningún trámite administrativo o judicial a lo que ellos consideraban sus enemigos comunes. En Francia, cuando es invadida por los nazis, Francia queda partida en dos y hay una zona ocupada directamente bajo la administración del Tercer Reich y una zona no ocupada en donde se establece un gobierno títere, que es el Estado francés, cuyo presidente es Philippe Pétain. Pero en lo que es la zona ocupada, ponen en práctica este acuerdo que tenían firmado. Entonces, desde Madrid, a golpe de teléfono o de telegrama, le indican a la Gestapo qué personas tienen que ir a detener. Y es lo que hacía la Gestapo en esa zona, detener directamente a las personas que le eran indicadas por la Dirección General de Seguridad, por la Embajada o directamente por el Ministerio, por Serrano Suñer, y tal como les cogían, los mandaban directamente a España. Pedro está allí dando información, en algunos de los registros parece que sí que estuvo, en otros no está tan claro, y en la zona no ocupada, en la zona donde estaba el gobierno de Philippe Pétain, lo particular de esta zona es que siendo un Estado, permite que otra policía de un gobierno, aunque sea también fascista, pero extranjero, actúe con mucha libertad y que ellos lo permitan y además le ofrezcan colaboración. En concreto, a Pedro Urraca le ofrecieron dos agentes de policía francesa que eran los que realmente hacían los registros y las detenciones en la zona no ocupada. Pero Pedro Urraca estaba constantemente también con ellos, no solamente indicándoles quiénes, sino ahí sí que hay más pruebas de que realmente estaba presente en aquellos registros.
Y como agente franquista, ¿cuáles fueron sus, desgraciadamente, principales logros y cuáles, afortunadamente, sus fracasos?
Sí, porque hubo de todo, efectivamente. Entre julio y agosto de 1940, en la zona ocupada, capturaron a Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, que eran ministros de la República, Luis Companys, que era el presidente de la Generalitat Catalana. También persiguieron al presidente de la República, a Manuel Azaña, y a toda su familia le hicieron un registro y detenciones, como por ejemplo a su cuñado Rivas Sedif. Manuel Azaña, de aquel registro, había conseguido escapar unos días antes, se había trasladado a Montauban y allí, gracias a la seguridad que le ofrecía la protección diplomática del embajador mexicano, consiguió, digamos, escapar de que le capturaran. Lo que pasa es que estaban montando guardia constantemente en el hotel en donde estaba alojado y terminó muriendo del corazón y por eso no le pudieron capturar, si no le hubieran capturado porque estaban muy cerca de él. También en la zona no ocupada pues detuvieron a Mariano Ansó, a José Calviño, a Luis Nicolau Dolwer, Federica Monseni, Manuel Portela Valladares. muchas personalidades de la República, vamos, de los políticos. Algunos de ellos, de los que fueron capturados en la zona no ocupada, no fueron extraditados, como Federica Monseni, Francisco Largo Caballero o Jean Peiró. La policía francesa los entregó directamente a la autoridad, a los alemanes, a los nazis, con lo cual pues acabaron también en campos de concentración. Entre los fracasos, afortunadamente también la policía franquista fracasó en algunos intentos, pues por ejemplo Juan Negrín y Francisco Méndez Aspe, ministro de Hacienda, aparecen constantemente citados en los informes policiales de Pedro Urraca y ellos consiguieron escapar. También consiguió huir el Lendakari, José de Aguirre, quien realmente creo que fue la que más suerte tuvo y que realmente supuso un fracaso para los franquistas, fue Victoria Kent. Estaba escondida en el París ocupado y estuvo 4 años encerrada en un apartamento, eso sí que es un auténtico confinamiento, bajo otra identidad. Gracias a la ayuda de otras personas conseguía víveres, pero estuvo esos 4 años encerrada en París. Estuvieron buscándola constantemente y en cambio ella sí que consiguió escapar de ser capturada.
Uno de los puntos que se cruzan, digamos, las historias entre su actividad como franquista y su colaboración con la Gestapo es la captura del jefe de la resistencia, Jean Moulin. ¿Qué papel desempeñó Pedro Urraca en este apresamiento?
Sí, como he dicho antes, Antoinette Sage es el enlace entre Pedro Urraca y Jean Moulin. Antoinette Sage ya conocía a Jean Moulin desde julio de 1936, que son precisamente los meses en que Jean Moulin se encarga desde el Ministerio del Aire de lo que fue la ayuda clandestina en armamento a la República. Inician su relación en esos años. Pero Antoinette Sage era inquilina de la familia Urraca desde 1934. Alquilaba un apartamento en París que pertenecía a la suegra de Pedro Urraca cuando tiene que huir de París, puesto que con el avance de los nazis, Jean Moulin, que de entre medias había sido un gobernador civil, deja también sus funciones políticas, puesto que el Estado anterior a la guerra ya había desaparecido, forma parte de la resistencia, es el encargado de Charles de Gaulle para unificar todos los movimientos de resistencia, y entonces la familia Urraca, a partir de 1942, cuando Antoinette Sage es más vulnerable, empiezan a perseguirla, simplemente porque quieren obligarla a rescindir el contrato para instalarse ellos en ese apartamento. Entonces, es esta persecución a Antoinette Sage, que llega a ser convocada por la Gestapo, la que puede que en algún momento les vean juntos o la que precipitó un poco el que se descubriera que Jean Moulin era ese resistente al que buscaban y que, gracias a la persecución de Pedro Urraca hacia Antoinette Sage, dieran con él. O por lo menos le abriera la pista a la Gestapo de dónde podía localizar a Jean Moulin.
Has explicado las buenas relaciones de la Gestapo con la policía española, con la policía francesa y en concreto con Pedro Urraca, puesto que colaborador en varios puntos. Pero ¿influyó también un poco la actividad de los exiliados españoles en Francia, que jugaron, según se está viendo actualmente, un papel muy importante en la resistencia francesa? ¿Qué papel era este que jugaron los españoles en este proceso?
Pues efectivamente, no solamente estaban esos españoles franquistas, represores del exilio republicano, sino que muchos de estos soldados que Francia había acogido en sus campos de concentración como si unos derrotados indeseables, participaron en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados y llegaron también a formar grupos de resistentes. Precisamente la historiadora Evelyn Mesquida fue la primera que habló ya hace unos años, escribió un libro, La Compañía Número 9, que fue la compañía de soldados del ejército francés aliado, pero que en su mayoría estaba compuesta por soldados republicanos, y fueron los primeros que entraron en París para liberarlo. Pero recientemente ha escrito otro libro, Y ahora volved a vuestras casas, en donde precisamente se centra en la participación de soldados republicanos en la resistencia, puesto que tenían una experiencia de lucha tremenda y fueron los que enseñaron a los jóvenes que querían huir de ser llevados al ejército y que huyeron hacia la resistencia, eran prácticamente quienes les enseñaron. Este falso tópico que nos habían contado hace muchos años sobre que España no había participado para nada en la Segunda Guerra Mundial, desde el lado franquista o desde el lado republicano, pues sí que hubo participación.
por último, más personal, ¿qué recuerdo tienes de tu abuelo? Ya has comentado un poco, no sé si tienes algo más que decirnos.
Yo le conocí cuando yo tenía ya 18 años y él era ya muy mayor, estaba enfermo y ciego. Lo que sí que recordaré es la primera vez que entré en aquel apartamento cuando ya regresó a Madrid. Era un ambiente muy cerrado, con muy escasa luz, un ambiente pues tétrico y lúgubre. Yo creo que aquello contenía algo como muy opresivo y sombrío. Ya en aquel momento yo intuí que la figura de aquella persona encerraba algo muy turbio. Lo que no me podía imaginar es que hasta qué punto era turbio y cuántos años iba yo a tardar en descubrir aquello, porque estamos hablando de los años 86 o por ahí. Yo la historia de este abuelo realmente la descubrí solamente hace un poco más de 10 años.
Tu abuelo tenía orden de búsqueda y captura, creo, por la policía francesa después de la liberación, obviamente.
Efectivamente, no solamente de la policía francesa, sino de las policías aliadas, puesto que como enemigo colaborador de los nazis le buscaban también los belgas. Por eso decía que había cambiado ese nombre, se había quitado el Urraca y estaba actuando en Bélgica tan tranquilamente, simplemente que no se llamaba Urraca. Entonces no le buscaban como tal, pero estaba en territorio belga.
Muchas gracias, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que se divulgue bien y que tu libro pues alcance a mucha gente que pueda conocer estas historias. Buenas tardes, Loreto.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme vuestro espacio para divulgar la novela.
Gracias a ti por compartir tu historia con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos conversado con Loreto Urraca, autora de Entre Hienas, un libro que cuenta la historia de la represión franquista y la lucha antifascista en la Francia dominada por Alemania. Podéis encontrar más información de este libro en la página web www.pedrourraca.info. Buenas tardes, estimados escuchantes. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
La ayuda mutua y solidaria en el ámbito comunitario no solo es necesaria para que la persona afectada por algún problema, ya sea laboral, de vivienda u otros, pueda hacer frente con cierta garantía a la defensa de sus derechos, sino que ese tipo de iniciativas generan redes entre la vecindad que la hace menos vulnerable hacia el poder establecido. En el espacio Activismo Laboral vamos a hablar sobre el sindicato de Barrio de Hortaleza. Nos acompaña Óscar Fernández, miembro de este sindicato madrileño. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
Vamos a, si te parece, empezar hablando sobre el distrito de Hortaleza en Madrid. ¿Dónde está situado geográficamente?
Al noreste de Madrid.
¿Y cuántos habitantes tiene?
Es un distrito grande. No sé si estará el quinto o por ahí, o el sexto distrito más grande de Madrid.
Y si hablamos de estatus socioeconómico de la población, ¿qué podemos decir?
Es un barrio clásicamente obrero, pero hay zonas de todo tipo. Desde zonas de bastante nivel adquisitivo hasta zonas con bastante poco.
¿Y la actividad económica del barrio este cuál es?
Es un barrio más residencial.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. ¿Qué es?
Es un grupo de vecinos que decidimos juntarnos hace ya 7 años para juntar los problemas de forma común.
Problemas, imagino, de la zona del barrio, ¿no?
Sí, problemas que surgían pues de los más comunes, desde problemas de vivienda hasta problemas que pudieran surgir en el barrio, problemas de género, problemas en el trabajo, cualquier problema que venía derivado más o menos de la situación de la crisis.
¿Y los integrantes de esta oficina son personas mayores, jóvenes, hombres, mujeres?
Somos vecinos de todas las edades, la verdad. Tenemos desde gente jovencilla, gente bastante mayor. Al final, los problemas a los que nos enfrentamos afectan en diferentes etapas de la vida. Y sí que somos un grupo así bastante variado en edades.
¿Y entonces por qué se creó el sindicato del barrio de Hortaleza?
Como decimos, tras la crisis vimos que había una necesidad en los barrios de resolver los problemas cotidianos que nos habían surgido con la caída, por decirlo de alguna manera, de ese estado del bienestar en el que llevábamos un tiempo. Entonces, prácticamente viendo que había otras herramientas que a nuestro parecer no estaban funcionando adecuadamente, pues decidimos juntarnos y en base a otras experiencias que nos llegaban, pues empezar a organizarnos de esta manera.
Porque si hablamos de un sindicato, ¿cómo lo podemos definir?
Buena pregunta. Hace poco escribíamos un artículo, ¿no?, que decía de dónde venía la palabra, del latín o del griego, no me acuerdo muy bien, que significaba algo así como hacer justicia. Es un bonito significado.
Si hablamos de los inicios, ¿cuándo se presentó por primera vez el sindicato de Barrio de Hortaleza?
El sindicato del Barrio de Hortaleza es un poco la evolución de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. Y con la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras llevábamos ya, como decíamos, pues 6 años y medio, creo, ahora mismo. Y un poco en base a la experiencia que habíamos tenido con las luchas, sobre todo en la vivienda aquí en el barrio, habíamos visto que el funcionamiento del colectivo también tenía unas limitaciones y que también obviamente el contexto social había cambiado respecto a los años en los que habíamos empezado. Entonces empezó a surgir un poco esa idea de sindicato, esa idea de abrir la FIAM, que se había convertido en un colectivo más del barrio. Eso es algo que nosotros debatíamos un montón. Cuando había otras actividades o convocatorias en el barrio, se nos invitaba como un colectivo más del barrio, que hay bastantes colectivos de Hortaleza y asociaciones de vecinos. Y nosotros creíamos un poco que tenía que ser distinto ese nuevo proyecto que era el sindicato del barrio de Hortaleza, de entender la FIAM como una herramienta de todo el barrio, como se podía entender a lo mejor la radio del barrio o el periódico del barrio. Ese cambio le empezamos a llamar desde hace 2 años sindicato del barrio de Hortaleza, y este año prácticamente es cuando hemos comenzado con el proyecto.
Óscar, si tenemos que hablar de objetivos concretos de este sindicato, ¿qué podemos comentar?
El objetivo del sindicato es un poco el mismo del objetivo que teníamos en la FIAM, es crear una red de apoyo vecinal que sea cada vez más grande y que nos ayude cada vez a resolver nuestros problemas cotidianos de la mejor forma. Que esa red vecinal también, si es posible que nos llegue a solucionar más problemas, pues todavía mejor.
Imagino que el hecho también de coordinar iniciativas que se están desarrollando en el barrio será otro de los objetivos, ¿no?
Sí, el sindicato tiene un funcionamiento cotidiano que intenta ir más a la resolución de los casos concretos y de las problemáticas que nos vienen, pero hay otros problemas y otras convocatorias en el barrio en los que también más o menos se participa.
¿A qué problemas tenéis que enfrentaros habitualmente en el sindicato? Me imagino que uno, ya lo has comentado tú, será el de vivienda, los desahucios, ¿no?
Sí, cuando empezamos a difundir, queríamos un espacio en el que poder plantear cualquier tipo de problema, desde problemas de género, laborales, de trabajo, cualquier tipo de problema que se nos pudiera presentar. Pero obviamente la situación del contexto social hizo que empezara a venir mucha gente de vivienda, que fuéramos un poco como la APA en nuestro barrio. Eso prácticamente ha sido el gran porcentaje de problemas que hemos tenido, problemas de vivienda, hipotecas, ocupaciones, desahucios.
Si hablamos del capítulo de desahucios, hay que decir que en 2018 se batió un récord, nada menos que 70.000 desahucios, 200 al día, ¿es así?
Sí, eso dicen las cifras. Es el claro ejemplo de que aunque nos dijeran que la crisis se ha acabado, sigue estando, vamos, que los problemas no se acabaron con los datos, sino que han continuado, vamos.
¿Podemos poner, Óscar, algún ejemplo concreto de este capítulo de desahucios? Cuando una persona va a la asociación vuestra, al sindicato de Barrio de Hortaleza, con ese problema, ¿cómo lo afrontáis?
Intentamos entre todos ver qué tipo de caso es, qué problemáticas concretas, si es un alquiler, si es un desahucio express, si es una persona que haya ocupado un piso y esté insegura y quiera más información por tener más seguridad habitacional, pues un poco la temática que sea el problema, y entre todos intentamos debatirla y ver cuál es la mejor solución para esa familia.
¿Y recuerdas algún caso de especial significado que te llegó a ti emocionalmente?
Un montón, si es que no te podría decir ninguno, al final emocionalmente casi todos. Al final son problemas de gente que ha pasado un tiempo, gente que lleva un montón en la asamblea, y todos los casos te afectan bastante.
Y si hablamos del capítulo del área del trabajo, me imagino que despidos también tendréis casos de personas que han ido allí al sindicato afrontando esta situación, ¿no?
Sí, hemos tenido algún caso de laboral, por desgracia muy poquitos. Hemos intentado darle también una vuelta al tema de la difusión de los casos de laboral, porque creemos que es unas problemáticas en las que la gente todavía no se ha empoderado, por decirlo de alguna manera, a querer luchar un poco más. Entonces hemos tenido bastantes, bastantes menos casos de laboral que de vivienda. Todo hay que decir que muchos de los casos de vivienda que venían familias que iban a ser desahuciadas es porque unos años antes habían perdido ya el trabajo. Así que una cosa venía después de la otra. Tuvimos, por ejemplo, una persona que le echaron de su trabajo, que trabajaba en un estanco y que no le querían pagar los últimos meses de trabajo. Además, llevaba ya varios años con unas condiciones que no eran las que se ajustaban a su convenio y al final pues salió bastante bien la cosa.
Porque hay que informar a nuestros escuchantes que tenéis talleres dirigidos a este capítulo de despidos y una asesoría laboral gratuita, ¿no?
Sí, al final el sindicato, ya te digo que viene un poco de ese debate de dos años de lo que es la evolución de la OFIAM, pero como sindicato de Barrio Hortaleza ahora mismo llevamos muy poquito prácticamente desde estas Navidades. Sí que se ha ido acercando gente, sí que cada vez en el barrio vamos sumando herramientas y una es esa, una asesoría laboral que tenemos el primer y el tercer lunes de cada mes en la que se puede consultar gratuitamente cualquier problema que tengas al abogado. Sí, esa es una de las herramientas que estamos empezando.
Hemos hablado del área de los desahucios de la vivienda laboral, los despidos. ¿Qué otros casos se os presentan con más frecuencia?
Un poco de todo. Ya no solo casos que se presenten como un problema, sino problemáticas cotidianas de la gente que ya ha acudido por un problema anterior, ya de vivienda o laboral, es decir, desde ayudas a hacer una mudanza, desde problemas con suministros de agua, de luz, cualquier tipo de apoyo, por ejemplo, de compartir con la tienda gratis que tenemos en la Asociación de Vecinos también de ropa, pues compartir alimentos, problemas de vecinos porque han sido estafadas por alguna entidad y también han venido problemas de género, un poco de todo.
Seguramente algún escuchante, Óscar, se preguntará, aparte de debatir los problemas que se os presentan allí en el sindicato, de contar con la ayuda de la Asociación de Vecinos de la zona, ¿con qué otros recursos contáis para afrontar esta situación difícil?
El distrito de Hortaleza es un distrito con bastante movimiento asociativo, por decirlo de alguna manera, y al final creo que esta idea del sindicato ha ido funcionando poco a poco después de todo este debate de dos años. Por ejemplo, como decía, la propia Asociación de Vecinos donde nos reunimos, tenemos la tienda gratis, personas que se dedican al tema de la ropa, hay otros colectivos en el barrio que están dedicados al tema de un banco de alimentos, hay 4 o 5 asociaciones de vecinos del barrio en las que tenemos disponibles los locales para cualquier tipo de reunión o actividad, la radio del barrio, el periódico del barrio para difundir, pues al final un poco el sindicato del barrio era ese paraguas que agrupara diferentes herramientas de diferentes colectivos del barrio que se unieran para resolver problemas. Vamos juntando un montón de cosas.
¿Y la financiación vuestra como sindicato de Barrio de Hortaleza cuál es? Me imagino que no habrá subvenciones.
No, al final la financiación es prácticamente el apoyo voluntario, la cuota de afiliado que tenemos, que es también voluntaria, y lo poco que podemos sacar así cuando vendemos algunas camisetas o hacemos alguna camiseta y cosas así. Esa es la financiación con la que contamos.
Vamos ahora a unos interrogantes que nos han presentado. ¿Por qué las redes de ayuda mutua no se consolidan? ¿Esto es así?
No creo que sea así. Por ejemplo, aquí en Madrid está la experiencia de la cantidad de asambleas que hay de barrios de la PA. Y para mí, por ejemplo, es un gran ejemplo a seguir de cómo debería ser ese sindicalismo y esos lazos de unión en los barrios. Es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, que se está probando, o es una forma de volver a hacer un sindicalismo con unos lazos distintos, y costará que se haga grande, pero creo que es un buen camino por el que seguir.
¿Tú crees que existe distancia entre los activistas y los afectados y afectadas o no?
Eso siempre puede pasar, sí. Pues es también una problemática de dinámicas internas de los colectivos.
Y luego sí, el movimiento vecinal, con cierta frecuencia estamos observando y conociendo que se basan fundamentalmente en la impartición de talleres, charlas y cursos, pero no se acercan a esa ayuda mutua, ¿es así?
Yo creo que sí, que es bastante habitual en los movimientos sociales. La idea del sindicato fue un poco eso, reunir a los diferentes colectivos del barrio, y el debate que se ha cambiado de la FIAM era un poco ese, necesitamos ayuda y necesitamos ayuda de colectivos del barrio y las asociaciones de vecinos.
¿La vecindad os interpretan, os perciben como una extensión de servicios sociales?
Intentamos que no, pero nos ha pasado también como muchas asambleas de barrios que han mandado gente directamente de los servicios sociales, que en los propios servicios sociales es donde te dicen ir allí a la Asociación de Vecinos de Manoteras, que quizás es donde os puedan ayudar. Por desgracia, esto es algo que está pasando. Sí que es un poco el labor de este tipo de colectivos o de estas redes de apoyo intentar hacer ver que esto no son servicios sociales, obviamente, y que esto es otro tipo de colectivo.
Como sindicato de barrio de Hortaleza, ¿qué relación lleváis con los sindicatos afines?
Pues como sindicato de barrio Hortaleza, por ahora, muy poca, porque ya te digo que prácticamente es que llevamos desde estas Navidades. Sí hemos tenido una persona que se acercara de un sindicato del barrio aquí que nos dijera que estaba bastante interesado en que tuviésemos relación así y que fuéramos hablando y contándonos un poco. Como el proyecto es que ha empezado hace muy poquito, por ahora no hemos tenido ninguna, aunque es claro que nos interesan un montón, creo que puede ser muy interesante.
Me imagino que en ese caso será CGT y CNT.
Cualquier sindicato que se quiera acercar y que nos dijera, estaría obviamente con algunos sindicatos, creo que tendríamos más afinidad en cuanto a algunos objetivos y formas de trabajar, pero vamos, nos encantaría debatir con cualquier tipo de sindicato.
Has hablado de que allí en Madrid hay diversas iniciativas de sindicatos de barrio, pero en España, ¿cómo está esta situación? En Cataluña quizá haya más presencia de los sindicatos de barrio y en Navarra que en otras localidades.
Creo que sí, en Barcelona creo que es algo también que está un poco así extendiéndose.
Si algún excusante, después de lo que has comentado, está interesado en participar en este sindicato de barrio de Hortaleza, ¿cómo lo puede hacer?
Que se acerque cualquier lunes a las 7 a la Asociación de Vecinos de Manoteras y ahí tenemos la asamblea. Así que invitarle a que se acerque a la asamblea y vea cómo funcionamos y vea cómo es el proyecto, que es algo muy bonito y que seguro que se queda.
Y si quiere contactar con vosotros a través de las redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos diferentes Instagram, Facebook, pues buscas en Google Sindicato del Barrio Hortaleza y encontrarás.
Óscar Fernández, miembro del Sindicato de Barrio de Hortaleza, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar.
Si la radio debe ser, ante todo, el latido de lo que acontece en la dinámica social y en el devenir diario de las personas, a continuación tendremos la oportunidad, en el espacio Trasluces, de conocer los testimonios de un grupo de jóvenes y jóvenes que nos hablarán sobre su condición de estudiantes y el significado que le atribuyen a la filosofía. Los profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, son los encargados de dialogar con nuestros invitados e invitadas que cursan los primeros años de universidad en las más variadas disciplinas.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy, un grupo de gente para hablar de un montón de cosas. Yo soy Sergio, profe de filosofía, aquí al lado mi compañero Óscar, y un grupo de alumnos que van a contaros un montón de experiencias sobre su vida y su futuro.
El año pasado vinieron hasta aquí a contarnos un poco lo que era la filosofía. Nos van a contar un poco qué es lo que ha cambiado en sus vidas desde que acabaron el instituto, más o menos, hasta que empezaron la universidad. Empiezan a estudiar otra cosa, se especializan en aquello que quieren, salen más o menos de casa, tienen que ir un poco a organizarse, tienen que buscarse un poco la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si pudieras enviar un corresponsal a esa época de la vida para que nos contara lo que ha pasado, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos esos corresponsales que nos van a contar un poco qué es lo que han hecho. Están aquí Carlos, Laura, Sheila, Marta y Ana a contarnos un poquito qué es lo que ha cambiado sus vidas desde que en septiembre empezaron en la universidad o en estudios superiores hasta ahora.
Época universitaria, aquellos maravillosos años. Nosotros es que no sé si nos estamos haciendo mayores o qué. Yo, de hecho, veo aquella época, la idealizo incluso, esos 5 años de 18 a 20. 23 años, época de experiencias, de equivocarte, de acertar, de mucho estudio, de mucho salir y de viajes y de cambiar, el cambio. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a aprender un poquito de esta generación, el futuro. Nosotros como educadores, yo toda la confianza tenemos en ellos.
Yo soy Marta Ross, estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad de Valencia. Estoy viviendo en mi casa, en Burriana, y vengo todos los días a Valencia.
Yo soy Sheila Tellado, estoy estudiando en Madrid la carrera de danza clásica. Siempre que puedo vengo, estoy allí viviendo con mis tíos.
Hola, yo soy Laura Valencia, estoy estudiando en Alicante, traducción e interpretación, y estoy viviendo allí en una residencia de estudiantes. La experiencia por ahora bastante bien, solo que los fines de semana vuelvo a casa y claro, siempre te apetece volver a lo tuyo.
Hola, soy Carlos Martínez, estudio geografía en la Universidad de Valencia. Soy de Burriana, pero estoy en un piso de estudiantes y este es mi primer año en Valencia.
Hola, soy Ana Grau, estoy en segundo de carrera en la Universidad de Valencia, estudiando Ingeniería Química.
Muchas voces están hablando Valencia, Alicante, Madrid. Vamos a ver cómo se lleva eso, cómo se come el hecho de estar viviendo toda tu vida en un sitio, en un pueblo, en una ciudad y luego el cambio. Vamos a ver cómo ellos nos van contando su testimonio.
O dicho en forma de pregunta, ¿qué es lo primero o lo que más os llamó la atención al principio de ese cambio de estar en el instituto a estar en la universidad?
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido, aparte del cambio de ciudad, que vivía en un pueblo, ahora estoy viviendo aquí con gente de mi edad, a empezar a hacerme yo todo, vivir sola, administrarme yo sola. Valencia es una ciudad enorme que yo aún no conozco nada. Y de la universidad me ha sorprendido sobre todo que es muy grande, conocer gente nueva, gente de otros sitios que también habla como yo el valenciano, pero diferente. Por ahora me he hecho un grupo de amigos, súper bien.
En mi caso, la verdad es que he notado mucho cambio. He pasado también de un pueblo a la capital, o sea que la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. También he pasado de estudiar todas las mañanas, por las tardes seguir estudiando, los fines de semana continuar estudiando, ahora a pasar a bailar todos los días, hacer lo que realmente me gusta. Sí que es verdad que se nota mucho ese cambio, se lleva bastante bien, al principio cuesta un poco, pero sí es cierto que vas notando que haces realmente lo que te llena, poco a poco vas conociendo a la gente, te vas haciendo con el sitio, te vas acostumbrando, se va llevando mejor, pero sí es cierto que siempre te sientes un poquito extraño, siempre parece que falta un poco ese sentirte en tu casa.
Un poco el tema del tiempo, yo vivo en Burriana y vengo a Valencia todos los días, y entonces es ese aprovechar el tiempo, a lo mejor la hora de tren que vas y que vuelves, que sabes un poco, tienes que organizarte el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás en el tren, que son 2 horas, no puedes desaprovechar 2 horas al día, el tiempo luego que estás en clase o el tiempo entre clases. Es un agobio que tienes que aprender a organizarte de una manera que antes no te habías planteado. En el instituto no te planteas. Tienes un horario más marcado, más estructurado, te lo dan más hecho, ahora tienes que amueblarte un poco tú.
Para mí el cambio ha sido más un cambio personal, porque de estar en mi casa, una estabilidad, un grupo de gente que te relacionabas todos los días, ha sido llegar a Valencia, estar solo y conocerme más a mí mismo y saber qué recursos tengo para poder, si un día estoy mal, recuperarme, si un día necesito cualquier cosa, tengo que buscarme la vida yo. Por mucho que puedas llamar a alguien o lo que sea, esa persona no va a estar ahí, porque vas a la universidad, conoces gente, pero esa gente se va a su casa y tú te vas a la tuya, y por muchos problemas que tengas, ellos tienen los suyos. Ir a clase es como, hay que compartir conocimientos entre nosotros, y luego si ya puedes hacer un grupo de amistad o relacionarte mejor o peor. En Burriana era más como una familia. Aquí es como vivir entre personas. Tú como persona, como tus conocimientos. Para mí estudiar no es una salida al futuro ni para prepararme para un trabajo, sino realizarme como persona andante de a pie para poder vivir la vida.
Yo también estoy de acuerdo con Carlos que ese cambio a la universidad, salir de casa, empezar tu vida, es como que te pones a prueba tú como persona. En mi caso estoy en Alicante, en una residencia, pero aún así estoy en un cuarto sola, llego todas las noches, tengo que hacerme la cena, la comida de toda la semana, cualquier problema de papeleo, lo que sea, tienes que buscarte la vida tú solo, preguntar. Sabes que no tienes la seguridad de tengo un problema y enseguida puedo llamar a mis padres, puedo llamar a un amigo que sé que está aquí al lado, que me puede ayudar. No, tienes que echar para adelante tú solo y poco a poco vas conociendo gente. Al principio cuesta porque cada persona tiene su vida, se va a su pueblo con su familia, al igual que tú, que también fines de semana y pueblos con tu familia y tal, pero durante la semana allí sabes que estás tú y lo que des de ti, todo lo que puedas aportar. Tienes que confiar en ti mismo, echarle valor a las cosas, que es tu vida, tienes que vivir el día a día como puedas.
Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. Si os fijáis, están apareciendo la mayoría de puntos de vista, que yo creo que van a estar a lo largo de esta colaboración en un grupo. Lo que es el sentimiento de extrañeza cuando llegas a un sitio nuevo, de un pueblo, una ciudad, encontrar ahí tu lugar. Luego también la adaptación al medio, el buscarse la vida que decíamos, ¿no? De llegar a casa y decir, oye, aquí estoy. Y cuando estás constipado, pues te tienes que buscar tú la vida y comprarte los medicamentos. Porque hasta ese momento, esos 18, 19 años que vives con tu familia, pues es tu madre o delegas en alguien. En la época universitaria, pues ya te has hecho más mayor y tienes que buscarte tú la vida. Es un proceso de adaptación también. Lo que decía Darwin, al final se salvan no los listos, ni los inteligentes, ni los fuertes, sino el que se sabe adaptar. Y luego también no perder la ilusión también de convertirse en persona. Me ha llamado la atención la opinión de Carlos. La idea esa de valerse por ti mismo. Eso ya da una satisfacción muy grande. Por eso son unos años tan bonitos la época universitaria. Más que lo que estudies, que por supuesto, ahí están carreras que te van a formar. Será tu futuro laboral, sino el valerse por sí mismo.
Ahora que me acuerdo, un saludo a Mar Piñana y a Macarena González, que iban a estar aquí, pero por cuestiones de exámenes y de cosas no han podido venir. Yo os preguntaría otra cosa. Si miráis un momento para atrás y veis a los que erais hace bien poquito tiempo, hace unos meses, ¿cómo os veis? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo os veis a vosotros mismos hace 8, 10, 12 meses?
Lo que más te sorprende cuando llegas es que terminas un poco el bachillerato, te haces una idea de lo que va a ser. Y yo pienso que la idea que te haces es, voy a estudiar lo que quiero, te planteas un poco los estudios, las asignaturas, y de repente llegas a la universidad y te encuentras con cosas que no te habías planteado. Esto de, estoy aquí solo, no conozco a nadie. No te habías planteado que tendrías que adaptarte a una cosa nueva, no te habías planteado que de repente no ibas a conocer a nadie, que ibas a ser un montón de gente y que tienes que estar, hacerte tu sitio y decir, oye, estoy aquí, me tengo que ir haciendo, me tengo que ir acostumbrando. Yo creo que lo que más nos sorprende o lo que más coincidimos es en eso, en el susto del principio de decir, me he equivocado, no sé lo que hago aquí, no era esto, no era, ¿no? No era lo que yo me había pensado, lo que yo me había imaginado, incluso lo que yo quería, es lo que más te cuesta.
Con esta pregunta me viene a la memoria una anécdota que el año pasado, cara ya a final de curso, me planteé dejarme el curso y tuve una conversación con Oscar precisamente, y sí, era eso, era un poco como el último esfuerzo para llegar a esa meta. Yo veía que se terminaba, no quería que se terminara, como que me quería poner impedimentos para que yo no poder conseguir llegar hasta ahí. En muchos momentos pienso en ese momento y digo, la escala era inferior a la que ahora, porque ahora estamos en la universidad y los problemas son más grandes. Aparte de la universidad tengo, claro, problemas personales, problemas de la vida cotidiana que antes no tenía. Y digo, bueno, si esa vez pude hacerlo, esta vez voy a poder hacerlo. Me va a poder costar más o menos. Los cambios tienen todos sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual ahora tengo una etapa de dudas, de estar mal. Sé que eso no va a durar siempre. Y que es el primer año, son cambios, son renuncias tanto personales como físicas. Un alejamiento. Te alejas de tu familia, pero no solo físicamente, sino sentimentalmente también te alejas. Porque tienes que perder muchos enlaces que tenías antes con tu familia.
Es cierto que cuando pasas un cambio así, cambias de etapa en tu vida, hay muchos momentos difíciles, muchos momentos que parece que no encuentras tu sitio, y yo pienso que consigues esa meta que llevas esperando tanto tiempo, pues acabar selectividad, irte de casa, pasar un poco a ese lo que yo quiero hacer, y cuando llegas ahí ya has llegado a tu meta y parece que te quedas sin esa meta, te quedas sin esa estrella a la que seguir, a la que intentar llegar, parece que te quedas sin ilusión, y entonces empiezas a plantearte realmente que lo que hay que disfrutar un poco es ese día a día, el aprender cada día de lo que te va pasando y un poco disfrutar también de ese aprendizaje y de ese poco a poco, porque te das cuenta de que es realmente lo que importa, ya no tanto el llegar al final de la carrera, porque posiblemente cuando llegues al final de la carrera pasarás a una vida laboral y te das cuenta que realmente lo que te importa y lo que disfrutas o debes disfrutar es ese día a día y el aprender poco a poco de las cosas nuevas.
Como comentaba Sheila, el año pasado que estábamos en segundo de bachiller, estábamos con la meta esa de el selectivo, mucha tensión, exámenes, agobios, pero pensábamos pasar el selectivo y por fin tendremos 18 años, iremos a la universidad, a vivir por nuestra cuenta, nuestra vida. Pero claro, ya ha llegado ese momento, ya hemos pasado ese paso, ese objetivo, y ahora nos plantamos a principio de la carrera, toda la vida por delante, y decimos, ¿y ahora qué? Lo que comentábamos antes también, de que al principio de la universidad te entran dudas, dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? Estás fuera de lugar, estás solo, tienes que acostumbrarte a las cosas. Pero como dice Sheila, estoy de acuerdo en que tienes que vivir el día a día, decir, ya he llegado, ya tengo 18 años, ya estoy en la universidad, ya me he ido de casa, como es el caso de algunos de nosotros, y mi vida es lo que viene ahora, ya no tienes que pasarte la carrera esperando a cuando acabe, tengo que sacar bien los exámenes para encontrar un buen trabajo, eso hay que hacerlo, pero no hay que vivir pensando en un objetivo, en un futuro, sino vivir el día a día, aprovechar estos años de universidad y lo que nos quedan.
Cuando sales del instituto o mientras estás terminando el segundo de bachiller, tienes muy presente lo que vas a hacer el año que viene, porque del selectivo también depende un poco
poco la carrera en la que podrás entrar, y depende de una carrera u otra te irás a vivir fuera o no, y te montas muchos castillos en el aire. Soñar es muy fácil, ¿no? Creo yo. Y luego te pegas con el batacazo de que llega el principio de curso y de que todo eso de repente se te viene todo encima. Soñar era bonito, te habías creado un montón de expectativas, de repente esas expectativas tienes que hacerlas realidad tú, tienes que ir trabajándolo poco a poco. Te asusta que de repente te lo ves encima y piensas, vale, me había planeado un montón de cosas y ahora no sé por dónde salir. Poco a poco, también comentábamos antes, ¿no?, ese miedo que tienes en los primeros meses, que si fuera por nosotros la mayoría la habíamos dejado, pero llegas ahí y dices, poco a poco tiene que pasar por mí, vas pasando por encima, y yo creo que poco a poco vas descansando, va tomando forma la cosa, vas planteándote todos esos sueños que te habías hecho y que de repente se te caen al suelo, van volviendo a tomar forma, pero construyendo desde abajo.
Si os fijáis, y por reconducir un poco, a la vez es lo que más ha salido en esta parte de la pregunta, ¿cómo os veíais y cómo os veis? Es la filosofía de poco a poco. Normalmente la educación, desde primaria, luego en secundaria y luego en el nivel universitario, se enfoca hacia el futuro, no en el presente. A mí me gustaría rescatar esa coordenada del presente. Día a día, yo qué sé, cómo estaré el año que viene. Sobre todo en segundo de bachillerato, educamos los profesores al selectivo. Y luego el año que viene, cuando estás desaprovechando ese momento, ese instante, que siempre el protagonista eres tú. Pasa que eso es también un poco un error muy humano, siempre proyectar hacia el futuro y perder ese referente del presente. A mí me preguntaba Óscar, ¿qué le podíamos preguntar? Y yo he dicho, si les ha servido la filosofía de algo, esas clases y esas horas ahí, pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta, si les ayuda un poquito de algo, eso que sea la filosofía, que yo todavía no lo tengo muy claro, esas reflexiones, esos cuentos, esos poemas, esas películas, esos textos, ese mare magnum que es la filosofía, que al final es reflexión, si les ha servido de algo.
Sí nos ha servido. Muchas veces en estos momentos de cambio te pones a pensar, te preguntas, piensas en lo que está pasando, en cómo van las cosas, y cuando llevas un rato de reflexión, recuerdas un poco ciertas cosas de aquellas clases de filosofía, te enseña un poco a pensar y a plantearte las cosas de otra manera, desde diferentes puntos de vista. Yo sin duda pienso que sí, ayuda mucho y se echan de menos.
Yo creo que lo más importante que la filosofía nos aporta es no perder la ilusión, y sobre todo el primer año. Yo estoy en segundo ahora, y el primer año lo ves todo que dices, esto no puede ser, yo no voy a poder con esto, porque para mí ha sido un cambio brutal, de ver a mis amigas todos los días, a verlas de vez en cuando, y a mi familia igual, y así también. La filosofía te hace pensar, estoy aquí, he conocido gente nueva, he hecho una amistad que va a durar para toda la vida, espero. Y la filosofía lo que te hace es verlo de otro punto de vista e intentar echar para adelante, porque si no, tienes que ser tú mismo.
Pero parece que el curso sí que va funcionando, que pese a todos esos despistes sí que va andando bien. Queda simpático ese si lo sé no vengo, que parece un poco extraño. Y me llama mucho la atención esa historia de que con el tiempo parece que estás esperando a actuar, a que vaya a venir algo, y de pronto como que te iluminan los focos y dices, si ya estoy ahí, si ya empieza, ya no hay que vivir en futuro, sino que ya estoy en presente, ya tengo que empezar a funcionar ya, desde que suena el despertador hasta que tengo que ver si la ropa la tengo limpia, si tengo algo para comer, si es festivo y no tengo no sé qué. Me gustaría ver un poco cuáles las primeras bofetadas que te da el día a día, de las cosas concretas que antes parecía que funcionaban solas y ahora que hay que hacerlas, cuáles son las dos o tres cosas más concretas que te llaman la atención cuando empiezas a funcionar, qué es lo que antes parecía que se hacía solo y que no se hace solo, sino que hay que hacerlo.
Lo que más me cuesta, aparte de levantarme por la mañana, que me levanto muy temprano porque tengo que coger el metro todos los días, un día que llegas a casa te encuentras mal, o cuando llueve, antes llegabas a casa estaba tu madre esperándote con las zapatillas, ay, ay, y ahora no. Ahora están mis compañeros de piso, cada uno a su bola y tú a la tuya. Cuando tienes un día de bajón, que te han salido las cosas mal y no puedes decirle a tu madre o a tus amigas, mira, porque ellas no lo han vivido, ellas están, cada uno lleva su vida, y hay que saber remontar uno mismo y no delegar tanto en los demás, sino ser más independiente.
Pienso como ella, que si tienes un día mal lo vives tú solo, que por ejemplo tu madre te llama, tu padre o una amiga, y si te dice cómo estás, no le vas a decir que estás mal, le tienes que decir que estás bien. Sí, ¿cómo van a ir las clases? Pues bien, como siempre, pero no le vas a decir, oh, me tiran en la cama y no saldría, voy a gastar todos los pañuelos que tengo en casa porque no puedo más. Nadie me escucha, es que es así. Y al final dices, no te puedes rayar porque si te rayas, tú solo tienes que salir, nadie te va a sacar. No puedes llamar a tu madre, mamá, esto es una mierda, es que no puedes hacer eso. Tienes que decir, sí, estoy bien, o vale, va bien. La vida es así, y te das cuenta de que eres tú la persona que dirige tu vida. Hasta este momento, a todos nos han dirigido la vida. Ha ido todo una cosa detrás de la otra. Y ha sido terminar esto y empezar a elegir primero dónde quieres ir, qué quieres hacer. Y una vez estás en ese sitio, ¿cómo quieres vivir esa vida? Aparte de tener clases, de conocer gente, pues informarte por una actividad o por un museo, por cosas que en Burriana, por ejemplo, no tienes esa opción de hacer y te interesas por cosas que antes no les dabas importancia. Y respecto a la pregunta que decía antes de la filosofía, para mí la filosofía no tenía ningún significado, la verdad. Yo no entendía nada, yo decía, ¿esto qué es? Esto no vale para nada, ¿pero dónde vas? En estos últimos meses, cada vez que he salido de fiesta, he acabado hablando de filosofía. Y encima, es que si te juntas con una persona que le gusta hablar y empiezas a rayarte y empiezas a preguntarte, y al final dices, bueno, ya, porque no puedo seguir así toda la noche. A lo mejor hay gente que le pueda servir esa filosofía de libro. Para mí la filosofía la estoy empezando a vivir ahora, como la conversación que tuve con Oscar o una conversación con un conocido, o simplemente quieres coger un autobús y no sabes qué autobús es. Preguntarle a una persona, informarte por la calle como sea, buscarte la vida, para mí eso es filosofía, porque te ayuda a aprender a decir, yo no sé cosas y tengo que aprenderlas de los demás, porque si hay algo que no sé, tengo que buscarme la vida para que los demás me aporten lo que no sé.
Y en cuanto a lo de la filosofía, pues antes sí que era más una asignatura, un temario, algo que teníamos que estudiar. Sobre todo en segundo bachiller era algo temario de selectivo. Creo que me ha servido bastante, pero ahora la filosofía la encuentro en el hablar con la gente. Te cuentan cosas, conoces otras visiones de la vida, compartes cosas y experiencias que te hacen pensar sobre lo que eres, lo que es la gente, la forma de ver las cosas. La filosofía sí que me ha ayudado sobre todo en eso.
Vamos a realizar una pausa musical con el ánimo y la atención dispuesta para seguir escuchando a nuestros profesores y filósofos Sofía y a los que fueron sus alumnos y alumnas. Recordamos a nuestra audiencia que los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro están entrevistando a Marta Ross, Sheila Tellado, Laura Valencia, Carlos Martínez y Ana Grau, que nos están hablando sobre sus experiencias personales y universitarias en un auténtico salto a la vida.
¿Qué servirá la filosofía? La verdad es que llevamos 2500 años investigando para qué sirve. Supongo que para ver más horizonte, para ver que las cosas son como son, pero también podrían ser de otra forma.
Podemos ir a cosas más concretas, lo que había preguntado antes. Si pudiéramos enviar a algunos investigadores que vieran qué es lo primero que se echa de menos cuando uno se monta la vida por su cuenta, los que ya lo tenemos olvidado hace unos años. ¿Cuáles son las dos o tres primeras cosas más cotidianas, más normales, que te saltan a la cara cuando ya no estás en casa?
Sobre todo la familia, que no la tienes en casa, y los amigos, y la ropa, que no la tienes que lavar, la comida te la tienes que hacer, hay que hacer limpieza, hay que hacer el baño, el dinero del alquiler, que Valencia es muy cara, que te vas con 50 euros y no te llega.
Yo coincido también en lo de la comida, sobre todo, porque tienes que apañártelas tú, no es llegar a casa y plato puesto y, mamá, ¿qué hay hoy para comer? O, hoy me gustaría comer tal. No, es llegar y decir, a ver, ¿qué tengo? Tengo que salir a comprar, voy a hacer el resto de la semana, igual llegas y no tienes nada y dices, ¿ahora qué hago? Te toca buscarte la vida, irte a comprarte un bocata o algo, estás solo. También coincido en lo que si estás mal o has tenido un mal día y llegas a casa y no hay nadie, llegas a casa, está fría. Imagínate un día que llueve, un día de invierno, está fría, estás desanimado, no hay nadie que te anime, eso sí, la cena sin hacer. Es un poco triste ese momento cuando acaba el día y llegas a casa y no hay nadie esperándote a veces. Cuesta bastante.
Son las desventajas de estar fuera de casa. También yo pienso que tiene sus ventajas, yo que estoy en casa. Esos problemas no los tengo de momento. Pero ¿cuáles son las desventajas a lo mejor de quedarte en casa? ¿Qué es lo que te pierdes cuando te quedas en casa? Pues yo veo a mis compañeros que viven en un piso y está eso en las discusiones de es que hoy te tocaba fregar y no has fregado. A lo mejor quedan para cenar juntos. Pues vamos a no sé qué, para estudiar. Luego está el levantarse media hora antes de ir a clase. Si vives fuera te toca levantarte dos horas antes. Tiene sus ventajas también estar viviendo fuera de casa y esa independencia que ellos están empezando a experimentar. Aunque te quedes en casa, tampoco es como el año pasado. Siempre tienes que estar un poco más pendiente, pasas mucho tiempo fuera, es distinto, pero ya están hablando mucho de los problemas de estar fuera de casa y qué pasa con las cosas buenas, no de haberse ido. ¿Qué pasa con eso?
Parece que siempre envidiamos lo que no tenemos. Cuando estás fuera de casa, envidias el calor de la casa, de tu madre, de tu familia, y cuando estás en casa, echas de menos el haberte ido, el descubrirte. Yo creo que siempre está en juego ahí el tiempo, el factor Cronos y el factor Kairos. El Cronos es el tiempo tal cual de los relojes, y luego está el Kairos, ¿no? El tiempo vivido. A mí la experiencia de vivir solo, llevo 4 años viviendo solo, es la de llenar los huecos. El día da mucho de sí, o a veces no, depende también de tu estado anímico. ¿Estudiáis tanto como decís que estudiáis? Porque la imagen que transmiten los medios de comunicación no es del todo esa. Me gustaría vuestra opinión, porque el famoso botellón, ¿quién lo ha inventado el botellón? ¿Los profes o los alumnos, los estudiantes? ¿Estudiáis tanto?
Hay tiempo para todo y también es un secreto, es un misterio eso de saber organizarse y sacar tiempo para todo. La verdad es que a lo mejor no se estudia tanto como parece que se estudie. Lo que pasa es que la cuestión es saber un poco, sobre todo la diferencia que encuentras cuando llegas a la universidad, es ese que te lo ves todo tan lejos, corres el peligro de repente encontrarte con los exámenes de frente y decir, me ha cogido el toro. Yo pienso que sí, en la universidad te lo pasas muy bien y aprendes un poco a eso, a ver las cosas con perspectiva y a aprovechar el tiempo, cada momento, organizarte. Toca salir, hay tiempo para todo, la cuestión es cómo tú te lo montes.
Yo creo que es como todo también, que al principio, con mucha ilusión, no sé, siempre intentas organizarte, dices, por la mañana haré esto, por la tarde haré lo otro, el fin de semana estudiaré de tal hora a tal hora, y al final no haces nada. Y llega un mes antes de los exámenes, te lo ves todo encima, que si trabajos, que si los exámenes, que si tengo que hacer mil cosas, y fatal. Y en mi caso me ha pasado este primer cuatrimestre. Hay gente que sí que lleva más o menos un ritmo, yo tengo compañeras que sí que intentan hacer los trabajos todo el día, pero que va, llega temporada de exámenes y a todos nos pilla el toro siempre, y a última hora estudiando.
Tenemos un error que es dejarlo todo para la última hora, como decía Marta, como que lo vemos todo muy lejano, pero creo que cuando llega ese momento y lo tenemos todo encima, aún así sacamos tiempo para hacer otras cosas. Lo atrasamos todo al último momento, y si puede ser la noche de antes y decir, este trabajo tengo que entregarlo mañana, voy a terminarlo ahora. Pero siempre tienes tiempo de salir a dar una vuelta o decir, ay, pues mira, me voy a comprar. Aunque te lo dejes todo a última hora, por lo menos en mi caso. Y a mí tampoco me ha caído tan mal. Pero claro, todo es decir, ¿en qué momento tengo que ponerme? Y también saber que si te pones en el último momento, no es igual que si lo vas llevando todo al día. Eso también está claro.
Seguimos eso, dándole vueltas un poco a lo que tenemos por delante y lo que ha sido hasta hace bien poco vuestro día a día. Hace más o menos un año empezabais a ver las orejas al lobo del selectivo. Empezabais un poquito a ver que las cosas empezaban a acelerar, que los temarios empezaban a correr cada vez más, que empezaba a haber más información, que los profesores empezaban a ponerse todos bastante histéricos y que os decían, no os preocupéis, estáis nerviosos, pero dentro de poco estaréis más nerviosos todavía y dentro de poco estaréis más nerviosos todavía. Y que eso es una señal de que las cosas van bien. Y los alumnos te miran así con la cara de susto, que no saben si darte las gracias o mandarte a dar una vuelta. ¿Cómo habéis visto esa etapa? Eso desde lo que era el acelerón aquel, hasta dónde ha llegado, hasta qué es lo que hay ahora.
Yo quería salir corriendo y que eso no me pasara a mí. Me daba igual no presentarme al examen. No encontraba el de la noche de antes el DNI. Y yo, a Óscar, ¿qué hago? Pues no tengo DNI. Busca no sé qué. Cogí carnés, hasta el carnet de la bala me llevé, por si acaso valía. Y la Cruz Roja, todo lo que tenía en mi casa, que pusiera mi nombre, todo lo llevé. Resulta que salgo el primer examen, me voy a comer con un amigo, me saco la cartera y lo tenía dentro de la cartera. Yo creo que lo pasé peor los meses de antes que esos días. Yo estaba relajado hasta esa noche que no encontraba el DNI, eso está claro. Los meses de antes yo quería escaparme. No, si fuera por el DNI, porque iba a suspender una asignatura. Por lo que fuera, era como tapar la realidad, como poner un muro y decir, no, no puedo llegar. Salgo corriendo, me escapo, no quiero presentarme. Pero luego ya las fechas llegan y, venga, voy a hacerlo. En mi caso, salí bastante contento. Además, que los profesores no se esperaban que daría tanto como di. Yo, con mis propios medios, fue un poco la diosa fortuna, sí. Y siempre me acordaré del día en que nos reunimos todos, esa noche llamando a Óscar, todos felices porque teníamos la nota que queríamos. Por muchos conocimientos que tengas, siempre vas a pensar, esto, madre mía. Luego, aunque luego la nota no sea tan buena como tú crees, sales contento. Es como un reto personal.
Yo creo que, bueno, hay que quedarse un poco con esa felicidad de una vez se pasan esos nervios, después de todo ese esfuerzo de todo un año, de estudiar, de intentar que todo vaya bien y conseguir lo que se quiere. Creo que esa felicidad de una vez se acaba y reunirte con tus compañeros y celebrarlo, esa felicidad y esa fuerza es la que hay que utilizar un poco para arrancar el año siguiente. Y en esos malos momentos, en esos momentos un poco difíciles, acordarte un poco de eso y decir, no es para tanto, todo parece más cuando todavía no lo has pasado y una vez lo pasas, como fue en selectividad, no fue para tanto. Si llevas un trabajo constante y es esa energía la que hay que buscar de diario, es un poco lo que le diría a la gente que se va a enfrentar tanto a selectividad como a ese cambio del que llevamos hablando, utilizar esa energía para afrontar las cosas, tanto una cosa como la otra se lleva bien, con ganas y con ilusión.
Yo tampoco creo que sea del todo cierto que tienes que quedar con el momento de después. Es muy chulo el momento ese de
¡ostras, que tengo que presentarme al examen! ¿Qué pasa aquí? Yo pienso que al final es también un poco de lo que te acuerdas. Nosotros lo que más recordamos es esa semana de antes de reunirnos para estudiar, de aquí no llego, y luego esos días de estar deseando salir del examen para comparar con el de al lado a ver qué ha puesto y si no te has equivocado, que es... Yo pienso que es muy chulo también eso. Yo le diría a alguien que está a punto de hacer selectividad también que cuando te ves esa montaña ahí delante y esa presión y ese nervio en el fondo, ahí es cuando te haces valiente y cuando piensas, la tengo que tragar adelante y eso sí es mucha presión, sí te pones nervioso, pero tiene su parte chula también. Esas ganas de salir corriendo van a estar siempre ahí. Yo creo que es lo que nos ha pasado cuando hemos llegado a la universidad. El momento de llegar, darte de bruces, esas ganas de decir, oye, me voy, eso va a estar siempre ahí. Puedes hacer dos cosas, o pasarlo o salir corriendo, y normalmente te decantas por pasarlo, por lo que sea. El momento de después está muy bien, cuando descansas, pero ese momento de decir, me lo tengo que tragar y a ver qué sale, también está bien.
Yo me acuerdo los días antes del selectivo, cuando hablabas con la gente de un año más y le preguntabas, ¿el selectivo tal? No sé qué, te decía, cuando lo pasas no es nada, pero tú antes, yo me quería morir, porque yo veía a la gente estudiando y yo no me podía concentrar, porque es que era todo un nervio, no dormía por las noches. Y al final, cuando lo haces, y además sacas buena nota y ya está, y dices, si puedo con esto, ya puedo con todos. Voy a la universidad y lo saco todo. Encima yo salí muy contenta y mis compañeras también. Me considero bastante afortunada porque hay gente que a lo mejor no sacó suficiente nota y tuvo que ir a Cataluña o a Zaragoza, y eso te sabe mal también. En mi carrera con un 5 y algo ya me valía, pero a lo mejor gente magisterio, que es un 7 o un 8, necesitaba sacar buena nota en selectivo y le salió mal alguna asignatura y tal, y por eso te tienes que ir, y significa estar un mes sin ver a tu gente, a tu familia, y aparecer en Cataluña.
La vida y el futuro depende de una nota, qué dolor. A veces la diosa fortuna, a veces la erótica del examen, hay gente que se crece delante de una prueba así fuerte, luego hay gente que se quiere quedar con ese momento, luego hay gente que reconocería que estudió más que en su vida para el famoso selectivo. A mí lo que me gusta es educar en sentido integral de la palabra, y no me gusta, cuando he dado segundo de bachiller, este año doy, no me gusta hablarles mucho del selectivo, porque claro, hay mucha gente que se bloquea y a 2 semanas, 3 semanas empieza a no rendir. Hay gente que se crece, hay gente que tiene suerte, hay gente que le faltan unas décimas. El futuro, quién sabe cómo serán, pero no me gusta educar de esa forma. Vamos a continuar, ¿no?, hablando un poquito, porque es el segundo año que nos juntamos y porque no un tercero. Me gustaría, sobre todo porque yo me quedé con las ganas de hacerlo en la época universitaria, es la famosa beca Erasmus. Viajar, habéis viajado ahora, empezar vuestros estudios, viajar al extranjero para aprender un idioma que siempre os vendrá bien. ¿Qué pensáis? ¿Y a dónde os gustaría ir? ¿Vuestra carrera a dónde se va?
Las becas es otro de esos castillos que te montas en el aire cuando terminas segundo y que tienen que ir tomando forma poco a poco. Yo pienso que ahora estamos un poco tanteando el terreno todavía, te sientes un poco fuera de lugar. Yo diría, sobre todo si alguien nos está escuchando que va a enfrentar esa selectividad dentro de poco, incluso que está en primero de carrera y se está viendo perdido, que no diría igual de perdido que al principio, pero seguimos estando un poco perdidos. Lo bueno que tienes es que poco a poco la cosa va tomando forma, muy poco a poco, y que sobre todo tienes que tener paciencia y pensar que nosotros, echando la vista atrás, hablando del selectivo que estamos hablando ahora, que no estuvo tan mal y que en ese momento que todos hemos coincidido en que parece que no llegas, parece que no, al final hemos llegado. Entonces, que no hay que tirar la toalla y que tampoco hay que pensar, cuando las cosas se te vienen encima, bueno, todo pasa. Yo creo que nos quedamos un poco con eso de que tenemos la esperanza de que tarde o temprano todo eso volverá a su sitio. Las becas, igual que lo de que el futuro depende de una nota, bueno, no tanto. Viendo desde lejos, vemos que las cosas tampoco pasan porque sí. A lo mejor no era lo que tú tenías planeado y no quiere decir que no sea lo mejor. Entonces, que adelante, que nosotros un poco de paciencia y echarle ganas a las cosas irá saliendo conforme tenga que salir, sin que te lo plantees mucho.
De las becas de estas Erasmus, yo ahora mismo no me veo viajando, ni ahora ni dentro de 3 años. Creo que ya ha habido un cambio bastante grande de pasar de Burriana a Valencia y una inestabilidad. Ahora mismo no estaría preparado para irme, ni lo pienso. Yo diría a la gente que estamos como ahora, estamos un día de dudas, sentirte parte del mundo, para mí es lo que más me llena. Eso es lo que ha cambiado mi vida.
Las becas Erasmus en segundo y a partir de cuarto ya mejor me empecé a plantear irme al extranjero y conocer cómo es mi carrera en otros sitios. Y para terminar, pues diría que los años de universidad para mí pasan muy rápido porque estoy en segundo y me parece que fue ayer cuando me empecé a buscar piso y todo eso. Hay que aprovechar al máximo porque conoces a mucha gente, muchos sitios, y eso solo te pasa una vez en la vida y hay que aprovechar.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que mi conclusión de todo esto también sería un poco que hay que aprovechar estos años, aunque al principio sobre todo parece un poco difícil y te enfrentas a algo que no acabas de conocer muy bien. Es una época muy bonita y casi todo el mundo que ya la ha pasado coincide que ha sido una de las más bonitas o la más especial de su vida. Buscar siempre esa positividad y ese optimismo en cada experiencia, en cada día y en cada momento.
La Erasmus o las becas Seneca son las que se hacen en otras universidades españolas. Es una de mis metas próximas, así grandes. Todavía estamos en primero, pero quizás dentro de un par de años ya me lo empiezo a plantear en serio. Por ahora no quiero marearme con eso y, como ya han dicho mis compañeros, antes de llegar a la universidad muchos nervios por la selectividad, mucha incertidumbre, decir dónde me estoy metiendo, ¿es esto lo que quiero hacer? Pero las cosas van saliendo poco a poco. Vas viviendo el día a día, vas conociendo gente, lugares nuevos, sales, haces cosas distintas. Que nadie se asuste, que al principio es duro esto, que es normal el cambio de sitio y de todo. Pero creo que las cosas van saliendo y cada vez yo me encuentro más a gusto con lo que estoy haciendo y dónde estoy. Y confío en que siga así, creo que valdrá la pena.
Un mensaje muy chulo para acabar. Darnos cuenta de que según van pasando los años los problemas son muy distintos y a la vez no dejan de ser muy parecidos. Y como de lo que se trata es de ir buscando cada uno su sitio donde esté. Que todo vaya muy bien, un abrazo.
Quedémonos con ese mensaje de positividad, ¿no?, que nos han dado nuestros chavales. Estudiantes, sois clase social, sois una clase social reconocida a nivel europeo. Daros toda la ilusión del mundo y la alegría, que yo creo que es lo característico de esa edad tan bonita. Y ese poder también, que lo tenéis ahí en vuestra mano. Hacer lo que queráis con vuestro futuro y con vuestro destino. Y hasta la próxima.
Agradecemos la colaboración de Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía, y a nuestros invitados e invitadas, Anna Grau, Carlos Martínez, Laura Valencia, Sheila Tellado y Marta Ross. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido.
Sobre el telo, decide la gran mentira, ganasate un día mesas, carreras obligadas. Es obligadas, que estás en mi vida, no fragan que buenas más, se las llevo a soledad. La soledad, que vive de equilibrio y se escarre sin ser respés, que la vida que le ampres, como aquel pres, que tu canción se amora, les parezca eso mirar, un buen se seca sin leers.
Nació en Albacete en 1960. Trabaja como bibliotecario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es miembro fundador de las asociaciones Gente del Jarcu y La Confitería. Es poeta y dramaturgo. Buenas tardes, Fruto Soriano.
Hola, buenas tardes.
Vinculado al haiku, ¿qué le podemos decir a nuestros y nuestras escuchantes que es un haiku?
Podríamos decirle que un haiku es un poema brevísimo, generalmente de 5, 7 y 5 sílabas, aunque esto no es obligatorio, y que fundamentalmente habla de la naturaleza con una visión que viene sobre todo de la cultura japonesa, es decir, una visión modesta, nada lírica, sin metáforas y lo más sencilla y sugerente posible.
Siempre preguntamos a nuestros invitados e invitadas cómo despertó en ellos y en ellas el interés por la poesía. En tu caso, ¿qué habría que destacar?
Yo empecé con 18 años a escribir y fue algo muy puntual porque suspendí una asignatura, estaba haciendo COU, el curso de orientación universitaria, entonces suspendí una asignatura y tuve que estar todo el año con esa asignatura. Una asignatura muy sencilla era la filosofía, entonces este revés académico al final resultó una bendición porque tuve muchísimo tiempo libre, yo era una persona muy contemplativa y esa contemplación pues me llevó a escribir poesía.
¿Qué es para ti la poesía? ¿Cómo la definirías?
Yo la definiría como la expresión de sentimientos internos que normalmente no se expresan de otra manera. Es decir, la poesía es una expresión muy, muy particular, muy concreta, muy honda, de sentimientos que uno en la vida cotidiana no puede expresar quizás de otra manera que mediante la poesía. Eso sería la poesía lírica. Luego también puede haber una poesía, como es el haiku, más de tipo contemplativo.
Si hablamos ahora sobre los atributos esenciales del poeta, ¿para ti qué destacarías?
La poesía viene como un don. Todos los poetas que conozco la reciben como un don, como un regalo, como algo que viene con ellos y en un momento dado de su vida brota dentro de ellos y les lleva a escribir poemas. Yo lo veo fundamentalmente eso, como algo gratuito. Es verdad que todas las personas tenemos algo de poeta y por eso es por lo que la poesía del poeta se puede compartir con otras personas.
Frutos, ante el fenómeno poético, ¿qué actitud debería tener el escuchante o el lector de poesía?
Lo único que pienso es que sí conviene que el escuchante de poesía pues tenga un poquito de cultura poética. Pero también es cierto que si la poesía es una poesía auténtica, si nace del alma, si no es muy complicada, cualquier persona, incluso los niños, pueden ser buenos escuchadores de poesía. Yo, de hecho, he tenido algunas experiencias muy bonitas con gente muy sencilla, por ejemplo, aquí en Albacete, en un barrio muy humilde, el barrio de las 600, que fui con otro amigo a dar un recital poético. Era gente muy sencilla, analfabetos la mayoría y niños, y recuerdo que fue un recital de los más memorables, es decir, una conexión de corazón a corazón. Entonces, eso ya va más allá de la cultura.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que eres un poeta dotado, sensible y minucioso. ¿Es así?
Sí, yo intento ser minucioso, sí. Eso es algo que aprendí ya de joven de compañeros de mi grupo poético de la Confitería, como por ejemplo Arturo Tendero, y también de maestros como Eloy Sánchez Rosillo, como José Luis Parra, como Miguel Dos. Aprendí que ese don que uno tiene ha de cultivarse y ha de trabajarse. Es decir, el poeta es también un poco como el artesano, debe de pulir el material y debe de trabajarlo. ¿Para qué? Pues para que lo que tú quieres expresar pues llegue de la manera más limpia posible, más minuciosa y más exacta posible al lector y al escuchante. Y eso solamente se consigue mediante el trabajo, mediante escribir mucho, corregir mucho y entregar tus poemas también a compañeros y a críticos para que te ayuden un poco a cada vez escribir mejor.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, ¿qué habría que destacar en él?
Con el haiku sería algo distinto a la poesía lírica. Con el haiku, simplemente con pasear por la naturaleza, ya nacen los haikus y luego se van corrigiendo, pero que brotan con mucha facilidad del mero contacto con la naturaleza. También es cierto que incluso en las ciudades, como también hay naturaleza, porque también hay parques, también hay árboles, también hay cielo, hay nubes, pues también si uno tiene la tranquilidad suficiente, el silencio interno suficiente, pues pueden hacer los haikus de forma más o menos fácil. Y la poesía lírica es distinto. La poesía lírica es como que nace de repente. Es decir, hay temporadas que por mucho que uno se ponga, pues no sale nada o salen cosas muy normalitas, muy mediocres. Y de repente algo que sucede, por ejemplo, en mi último libro, La muerte de mi padre, pues de repente uno necesita, como decía al principio, expresar todos esos sentimientos que no puedo expresar de otra manera. Y entonces pues ahí surge, digamos, como una especie de inspiración, se abre el inconsciente y llega la inspiración de forma a veces torrencial.
Frutos, tu último poemario, que son dos, se titula Niño de mamá y un hombre alegre, de la editorial, sí. Uno Editorial, publicado en 2022. ¿Qué destacarías sí. tú de diferente entre este último y los anteriores?
Sobre todo, Un hombre alegre creo que es muy distinto a todo lo que había escrito últimamente, porque es un tipo de poesía coloquial, muy coloquial, no hay apenas figuras literarias, lo definiría como casi una charla con un amigo, unas confidencias. Esto me salió así, no sé por qué, yo creo que es porque necesitaba escribir de forma rápida, expresar de forma rápida unos sentimientos muy intensos y entonces tenía que decirlo todo como rápido sin darle demasiadas vueltas. Y luego también me di cuenta, cuando ya tenía terminado el libro, que debo mucho a la poesía de Bukowski, de Charles Bukowski, la forma en la que él escribe, he seguido mucho a Bukowski. Entonces me di cuenta de que los poemas estos que yo escribo en este libro, que son poemas muy largos pero de versos cortísimos, pues deben mucho a Bukowski. Es una influencia inconsciente que me di cuenta posteriormente.
Aparte de Bukowski, ¿qué otros poetas son preferentes para ti o esenciales?
Siempre he tenido debilidad por Eloy Sánchez Rosillo. He dicho que es mi primer maestro, mi gran maestro. Es un poeta también muy contemplativo. También me ha gustado mucho siempre el poeta valenciano José Luis Parra, que tuve amistad con él y me parece que ha sido una poesía muy intensa, una poesía de una genialidad y una inspiración como pocas veces he leído. Luego también el poeta gallego Miguel Dors, también me parece un poeta que me ha influido mucho. Entre los albaceteños, por ejemplo, pues Ángel Aguilar y Arturo Tendero también serían referentes para mí.
Frutos, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tengo aquí varios, voy a elegir uno. Voy a elegir los del último libro, Un hombre alegre. Fin del mundo. Elegiste morir cuando parecía que el mundo se acababa. Y en cierto modo ha sido así. Se ha acabado contigo un mundo, mío también y de mi madre, igual que se ha acabado el mundo aquel de los abrazos, los rostros descubiertos, miradas confiadas, fe en el futuro. Mas no perdamos la esperanza. Regresarán abrazos y caricias. No habrá distancia entre nosotros. Igual que tú, tras las operaciones, nada más llegar a tu casa, intentabas andar y lo lograbas. Así nosotros, quiero decir todos, el mundo, regresaremos renovados, testigos de los que os marchasteis, herederos de una tierra que emana leche y miel.
Me imagino que el contexto será la muerte de tu padre, ¿no?
Efectivamente, sí, mi padre murió al principio del COVID, los primeros días del COVID. Y entonces de ahí el tono del poema y lo que dice el poema.
Frutos, como bibliotecario de la universidad, ¿cómo se puede promocionar la poesía?
Se puede hacer de muchas maneras. A mí siempre lo que más me ha gustado, sin lugar a dudas, son los recitales. Creo que el recital, sobre todo si es de un poeta que lee sus propios versos, tiene siempre una magia y una inmediatez que incluso a la gente que aparentemente no le gusta la poesía o no es habitualmente lector de poesía, se quedan enganchados. Es decir, la presencia añade algo más que la mera lectura. Me ha ocurrido muy a menudo en recitales con jóvenes, por ejemplo, en institutos, en la universidad, pero también con asociaciones de la tercera edad, amas de casa, notar una conexión, como decía antes, de corazón a corazón, que eso es una forma muy directa, muy intensa de difundir la poesía.
Finalmente, como poeta, ¿qué proyectos tienes para los próximos meses?
Estoy terminando, bueno, ya lo he terminado realmente, un libro de haikus, se titula Semillas de Olmo. He tenido la suerte, que esto no siempre ocurre, de que una editorial, La Isla de Siltolá, de Sevilla, se lo mandé y me ha respondido afirmativamente. Entonces, probablemente se publique en noviembre, diciembre.
Frutos Soriano, poeta, gracias por tu participación. En La Luna salía a tiempo.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias por tu atención. La Luna salía a tiempo se despide con una frase del lingüista Noam Chomsky. Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Y a menos que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción.